Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Las 11:30, las 10:30 de las Islas Canarias. Bienvenidos al partidazo de este jueves. Día en el que hemos recordado tiempos pasados. Hacía tiempo, que en el Real Madrid no se vivía una presentación como la de esta tarde. Seguramente deberíamos remontarnos hasta el año 2013 con la llegada de Gareth Bale, en aquel entonces el fichaje más caro que se hizo en la historia del Real Madrid, y hoy se ha repetido esa circunstancia porque Hazard se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid hasta el momento. Hasta el momento. En ese tiempo, en ese intervalo de tiempo, es cierto que han llegado muchos jugadores a la Casa Blanca, pero ninguno ha levantado la expectación y la ilusión del belga Eden Hazard. Pasada las 7 de la tarde, se ha vestido de blanco, con gesto serio y tranquilo ha realizado todo el ceremonial y ha llegado el momento de los discursos. No tiene pinta de que Hazard nos vaya a dejar grandes titulares en su estancia en Madrid. Es un hombre muy comedido, que mide mucho sus palabras, hombre de pocas palabras y palabras medidas, que ha dicho esto acompañado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Queridos amigos, hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras. Hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy y ahora es ya nuevo jugador del Real Madrid, Eden Hazard.
Hola a todos.
Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid y conseguir muchos títulos. Como ha dicho el presidente, mi sueño desde pequeño era jugar para el Real Madrid. Y ahora ya estoy aquí. Solo quiero disfrutar. Y muchas gracias.
Gracias a todos.
En un momento dado, después de saltar al terreno de juego y después de repartir un montón de balones, se ha pedido el micrófono y todo el mundo, las 40, 50 mil personas que había en el Estadio Santiago Bernabéu, estaban esperando que dijera algo en castellano. Y es verdad que lo ha dicho. Ha dicho a la Madrid. Ha dejado el micro y se ha marchado. O sea que ha cumplido lo justo con lo que debía de cumplir. Hazard, que es el quinto... ¿Hazard o azar? Mel, azar.
Asag.
Joder. A ver, yo he leído al presidente de Madrid, ha dicho azar, no ha dicho asag.
Sí. De donde él es natural, todo el mundo le llama Asag.
Asag. Joder, cada vez lo pones más difícil.
Bueno, sí, lo puedes decir. Pero bueno, todo el mundo le va a llamar Hazard, o sea, tampoco Hazard. Pasa nada.
Hombre, o Hazard, pero ya Hazard, eso ya es
no,
un poco más...
Tú estarás para dar la...
Bueno, o sea, aquí estamos para todo, claro.
Hazard. Bueno, pues Hazard es el quinto fichaje. Es el quinto fichaje del Real Madrid para esta temporada, pero da la sensación de que la obra... por el momento está inacabada. ¿Y por qué decimos esto? Porque a los dirigentes del Real Madrid se les está empezando a afilar el colmillo. Nunca han descartado al 100% la llegada de Kylian Mbappé, pero están viendo que a medida que pasan los días hay señales que invitan a un moderadísimo, vamos a decirlo así, moderadísimo optimismo. Por ahora, muy moderado, pero no es una opción que se descarte, ni mucho menos. Y tiene pinta, por lo que se ha escuchado hoy en el Bernabéu, que al aficionado del Madrid en absoluto le parecería nada mal la llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco. Eso es lo que se gritaba esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Y cuidado que entre medias falta un centrocampista que, como les hemos venido contando, pasa por Paul Pogba, por Eriksen o por Ndombele. Así que esperamos acontecimientos en el Real Madrid. Se ha jugado el segundo partido de los playoffs de ascenso a Primera División, ida de la segunda semifinal en el estadio de Somos, Mallorca 2, Albacete 0. La vuelta el domingo a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte. Palma de Mallorca, Jordi Jiménez. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches.
Joseba, oyentes del partidazo, muy buenas noches. Qué bonitos son los playoffs. Creo que lo que vivimos ayer en Riazor y en Somos lo acreditan. Un partidazo con mucha intensidad. 16.000 personas aquí. Dos históricos que han pasado por Primera División, que hace tiempo que no están en la máxima división y que han luchado. El gol de Leo Suárez en la primera parte, un auténtico golazo, y qué decir también del de Dani Rodríguez, además ex del Albacete. Leo Suárez, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, un auténtico golazo, no estabas jugando mucho, no estabas teniendo fortuna de cara a portería, pero has elegido el mejor momento.
Muy contento, ¿no?, por el gol, y nada, ahora a pensar en el partido del domingo, que... a tratar de llegar bien y hacer un buen partido.
¿Tienes la sensación de que el resultado se queda corto?
es un... la verdad que es son dos goles importantísimos y nada, nosotros tenemos que estar preparados y para hacer un buen partido, como te dije el domingo.
Y la última, hay dos posibles penaltis a favor de cada equipo, ¿los has visto claros o no? Hay uno sobre ti además.
Eso lo ve el árbitro, ¿no? Yo no puedo opinar de eso.
Pero si te lo hace penalti lo sabrás.
Como te dije, son decisiones, ¿no?, que toma el árbitro y nosotros las respetamos.
El míster dice que nada de hablar de los árbitros, ¿no?
No, eso depende de mí.
Gracias, Leo.
No, hasta luego.
Bueno, pues Leo Suárez, hoy han gritado Leo, Leo, y no era el Camp Nou y no era el que todo el mundo está pensando. Era este jugador menudo, pero con mucha calidad, Leo Suárez. Y como te digo, 2-0, que no deja para nada visto para sentencia esto. De hecho, Luis Miguel Ramis, el técnico del Albacete, ha dicho que esto está abierto. Se ha quejado también de los dos penaltis a favor del Albacete que no ha pitado. Y Vicente Moreno, pues muy contento con el esfuerzo de los suyos.
Cuando a un jugador le da por rajar, ¿eh? Un jugador por darnos titulares es tremendo, ¿eh? Hace bien meterse en líos. Hace bien, no vaya a ser que en la vuelta haya decisiones controvertidas, pero es verdad.
Pero fíjate que además se lo hacen a él el penalti, no ha querido decir nada.
Ha habido un par de penaltis que han sido un escándalo, ¿eh?
Sí, hay uno sobre Zozulia, creo que muy claro. El de Rey Manaj, creo que lo es. El que le hacen al propio Leo, aunque él no lo diga, creo que lo es. Sí, el arbitraje ha sido complicado de Pulido Santana, no ha estado muy, muy afortunado.
Ya está afilando las uñas foto.
No, hombre, no.
Estoy viendo ya estás ya...
Que me da pena que el VAR no haya llegado hasta los playoffs, que fíjate que estuvieron a punto de llegar, pero no ha llegado, pero bueno.
¿Pero no estaba previsto foto o no?
Le ha podido costar el ascenso al árbitro, este partido.
Sí.
Sí, sí.
¿Pero se había hablado o no de ahora en serio?
Que claro, vamos a ver, es que los equipos que están jugando el playoff, los árbitros que están pitando, se están jugando el ascenso a primera división.
Claro, claro, claro.
O sea, el partido de hoy de Pulido Santana le ha podido costar el ascenso a primera división. Ya está, he dicho eso.
Joder.
Sí, sí.
Claro.
Vale. Lo cierto es que ha sido un gran partido, como el que vivimos ayer en Riazor, con muchísima emoción, y se supone que el sábado a las 9 de la noche en la Rosaleda, domingo a las 7 de la tarde en el Carlos Belmonte, se repetirá la misma circunstancia. Jordi, abrazo grande, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta pronto, chao. Los movimientos del mercado se ciñen hoy casi exclusivamente al Villarreal. Santi Cazorla ha ampliado su estancia en el conjunto castellonense una temporada más. En cambio, Pablo Fornals, gran jugador, se va al West Ham por 27 millones de euros y Pedraza al Eintracht de Frankfurt por 15 millones de euros. Y en segunda, Juan Carlos Unzué se hará cargo del Girona a partir de la próxima temporada. Hoy ha sido un día de despedida en Sevilla. Se ha despedido Lorenzo Serra Ferrer, hasta ahora vicepresidente deportivo del Betis, ha dicho adiós a la afición verde y blanca. Ha reconocido sentirse defraudado y en alguna ocasión hasta humillado. Ha reconocido que no tenía sentido seguir con las condiciones que le ofrecía la directiva y esta es la sensación que le queda.
Pues he sentido un golpe bajo, duro, muy doloroso y que me ha afectado mucho. Y sin duda lo he pasado mal. No he entendido muy bien esta situación. Estoy de acuerdo cuando se dice el Betis está por encima de todos y el escudo está por encima de todos. Totalmente de acuerdo, el 100%. Pero cuando decimos de todos, quiere decir de todos.
Las reflexiones en voz alta de Lorenzo Serra Ferrer, con el que hablaremos en este partidazo del jueves. La operación Oikos, por su parte, sigue dando sus pasos. Fouto, Íñigo López hoy ha sido expedientado por el Depor, por
sí,
su club.
Sí, el Depor nos recuerda, por cierto, Joseba, que ya tenía un expediente abierto del propio club cuando Íñigo López fue detenido y pasó a disposición judicial, que se le abrió un expediente interno por parte del club. Y hoy la decisión del Deportivo de La Coruña, tras la decisión ayer del Comité de Competición de inhabilitarle de manera cautelar, ha sido suspenderle la licencia a Íñigo López hasta que resuelva el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que todavía se va a tomar un tiempo, como ayer dijo Alcalá, mínimo un mes para decidir cuál va a ser la sanción o no, en este caso a Íñigo López.
Y Alca, era una cuestión de tiempo esperar la reacción del Valladolid, que el club castellano ha reaccionado pues lamentando mucho el paso que ha dado el Girona ante la denuncia de la Federación.
Ha contestado hoy, buenas noches, Joseba. Hola. Hola a todos. Con un durísimo comunicado del Valladolid, yo creo que se esperaba, respondiendo a la denuncia del Girona, que ya está, como contamos ayer en el comité de competición. Es un comunicado que incluye términos muy, muy, muy tajantes por parte del club pucelano. El Valladolid no permite, dice en su primer punto, que se cuestione sus resultados deportivos ni su permanencia en primera división. El club rechaza, dice en el segundo punto, la denuncia del Girona basada en recortes de prensa. Subraya el Valladolid que no hay nada concreto, ningún dato al que agarrarse, sino recortes del diario El Mundo. Siguiente punto, el Valladolid presentará alegaciones ante este expediente que está abierto en el comité de competición, o sea que dentro de un mes, cuando haya una resolución, habrá presentado alegaciones el Real Valladolid. El club dice sentirse gravemente perjudicado y no va a consentir que se erosione su imagen. Entiendo el Valladolid que se ha erosionado, que ha habido un desgaste de imagen con esta denuncia del Girona. Y por último, el Valladolid, Joseba, se reserva ejercer acciones legales para proteger sus intereses. Prácticamente con este comunicado, que tiene un tono y una forma de bastante dureza, yo creo que están rotas las relaciones entre Valladolid y Girona.
Sí, señor.
Ahora mismo no se van a encontrar porque están en categorías distintas, pero si se encontraran, sea en segunda, sea en primera, son prácticamente relaciones institucionales rotas.
Sí, era esperar un comunicado, una reacción del Valladolid de esta forma después de la denuncia presentada por el Girona ante la Federación Española de Fútbol. A diferencia de la Liga Española, los seguidores del fútbol inglés ya saben cuáles van a ser los partidos de la próxima temporada. Ya está el calendario. sí, foto, ya está el calendario.
Hombre, es que
todo,
va siempre por delante.
Desde el principio hasta el final.
Siempre por delante.
Sí, bueno, pues ya está.
Hombre, el calendario lo sacarán todo entero, supongo, ¿no? Si sacan solamente la primera jornada.
Desde el principio hasta el final. Mira, la primera jornada hay un Manchester United-Chelsea para empezar.
Partidazo.
Bueno, aquí dentro de 3 semanas lo tenemos también, ¿eh?
Bueno, aquí este año es novedad, que ya no va a ser en la asamblea esta de casi finales de julio. El calendario de primera y segunda, el otro día dijo la federación que va a ser en la primera semana de julio. Con lo cual ya ahí vamos a saber el calendario de las dos primeras categorías.
Muy bien, pues esperamos.
Vamos avanzando.
Vamos avanzando, poquito a poco. Al margen del fútbol, en ciclismo, Chris Froome sigue ingresado en la UCI del Hospital de San Etienne después de haber sido sometido a una operación maratoniana. Duró ni más ni menos que 8 horas. Así que nos damos cuenta de la gravedad de la caída que sufrió mientras revisaba ese recorrido de la contrarreloj de la Dauphiné de Libéré. Y allí se ha enterado, si se lo han dicho ya, en la UCI, que en su palmarés tiene un nuevo triunfo, que es la Vuelta a España del año 2011. Entonces fue segundo, ganó Juanjo Cobo, pero la UCI ha comunicado hoy su descalificación por irregularidades en el pasaporte biológico. Y Alberto Arauz, claro, todos nos hemos preguntado si había irregularidades, cómo no nos hemos enterado y cómo la UCI no ha tomado esta decisión durante los 8 años que han pasado desde ese triunfo hasta hoy.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues el motivo, básicamente, como cuenta nuestro compañero de marca Nacho Lavarga, es que entre 2009 y 2011 a Juanjo Cobo se le detectan en su pasaporte biológico dos valores extrañamente elevados. Estos valores son la hemoglobina y los reticulocitos. Y cuando uno de ellos está muy alto, normalmente el otro tiene que estar bajo. Pues bien, esto ocurre siempre que no te inyectes EPO, que es la principal teoría. Pues bien, hay que explicar que el plazo para que prescriban las muestras de sangre es de 10 años. Y ahora, 8 años más tarde de esta Vuelta a España, existe un laboratorio en el mundo que ha logrado detectar sustancias que antes no se detectaban. Y por eso se ha vuelto a efectuar este análisis en el que en un 99% lo que han encontrado es EPO en la sangre de Juanjo Cobo.
Se supone que, claro, van a revisar todo lo que ha pasado en los últimos 10 años en el ciclismo.
Todo en lo que tengan dudas. El pasaporte biológico recoge los valores habituales en sangre de los ciclistas. En cuanto ven algún valor que se escapa de lo normal, de la normalidad, van a ir a revisarlo. Y yo creo que es bueno para el ciclismo.
Sí. Pero mira, tiene carácter retroactivo, insistimos que es de 10 años.
10 años, a partir de 10 años prescribe.
Que tampoco entiendo muy bien eso, ¿eh? Porque a partir de 10 años, o sea, en los últimos 10 años sí, y si hay algún dato preocupante que de hace 12 años, no sé por qué no se revisa. Okay. Bueno, cosas de la justicia deportiva. Tenemos Open de Estados Unidos de golf. Estamos en la primera jornada. Han terminado nuestros cuatro, Angelito. Y lo han terminado bastante bien la primera jornada.
Muy buenas noticias de momento para el golf español. Hay que decir que hay 3 líderes, todos con -5. 2 estadounidenses, Ricky Fowler y Xander Schauffele. Y un sudafricano, Luis Oosthuizen. Los 3 de bastante renombre. Pero ojo a los nuestros, Joseba. Es normal ver a John Rahm ahí arriba, noveno, con -2, empatado con él también Sergio García, también con -2, y ojo, el chaval Adri Arnaus, 24 años, debutando en un grande, está también con -2, y también top 10, aunque faltan por llegar unos cuantos, los que han empezado en la segunda parte del recorrido, por ejemplo, Tiger Woods o Bruce Koepka, que ya ha empezado con un par de birdies, y viene también apretando fuerte Rafa Cabrera, que había empezado con 2 bogeys, pero acaba de hacer birdie e eagle, así que ya está con -1. De momento, muy buenas noticias en este US Open para el golf español, y repito, 3 líderes con -5, a 3 golpes, 3 de los nuestros.
¿A qué hora terminan las jornadas, más o menos?
3:30, 4 de la mañana. Es decir, este es el grande que más tarde va a terminar, y habrá que esperar hasta el domingo, eso, la noche del domingo al lunes, tipo 3:30, 4 de la mañana, para saber el campeón.
Y el Le Mans, segunda y tercera calificación de las 24 horas de Le Mans, que comienza en el próximo sábado a las 3 de la tarde. Allí sigue Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si vamos a tener que dar 3 pasos atrás y volver a las conexiones a través del teléfono, que aunque no tengan tanta calidad, la verdad es que son bastante más seguras.
Yo te digo que esto del Quantum carga al diablo, ¿eh?
Pues sí, porque sí, además sí. Es que justo falla en el momento en el que das paso, porque hasta ahora tú pruebas hace un minuto y funciona. Bueno, pues
quedan... ¿Te acuerdas cuando llamábamos a los fijos?
Sí.
Eso no fallaba nunca, ¿eh? Llámame al fijo.
Y ya está, y se acabó. Bueno, pues quedan 15 minutos para que termine la calificación de las 24 horas de Le Mans. Ya está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, hola, Joseba. Ya tenemos parrilla de salida, aunque pensaba que quedan algunos minutos. Sí, sobre todo lo que nos interesa, que los dos Toyota, que han hecho unos intentos, su intento lo han hecho al principio de esta última sesión. Y la pole, eso quiere decir que se necesita un séptimo para ser campeón del mundo de resistencia. La pole es para el coche número 7, el coche de Conway, de Kobayashi y de Pechito López, por delante del 8 de Fernando Alonso, de Buemi y de Nakajima. Y lo que ha pasado es que en su intento ha tenido un problema el coche número 8, que es que ha habido un accidente justo cuando venía bajando el tiempo. Es decir, que hubiera hecho la pole el coche de Fernando Alonso, pero bueno, insisto, es una carrera de 24 horas. Y en tercer lugar, el primer no híbrido es el SMP de Sarrazin y Oruchev. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la carrera, porque la idea que tiene Fernando Alonso es ir tranquilo al principio y atacar en el último tramo de carrera, y sobre todo a partir de la noche, a partir de las 11, 12 de la noche, o sea que mañana podemos... la verdad es que podemos vivir una noche muy muy emocionante, porque quiere Alonso repetir ese atacón que hizo el año pasado cuando estaba 2 minutos y medio a la cabeza y le metió a Pechito López más de 1 minuto y pico. Así que ahí puede estar la circunstancia y evitar cualquier tipo de problema para poder ganar de nuevo la carrera y ganar ese campeonato del mundo, que solo necesita, o sea, que necesita un séptimo puesto. Si hubiera hecho la pole el número 8, sería un octavo.
Así que Fernando Alonso saldrá en el segundo puesto de la parrilla de salida el próximo sábado a las 3. Sí, sí, te he escuchado, sí, Carmichael. Sí. Segundo. Segundo, vale. Después del Toyota número 7, el sábado a las 3 en punto de la tarde, en el comienzo de las 24 horas de Le Mans. Y recuerden que esta noche se juega en San Francisco el 6º partido de la final de la NBA, el Warriors-Raptors, 3-2 para los canadienses, sin Kevin Durant, que tal y como les contamos ayer, fue operado de la rotura del tendón de Aquiles. Está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas.
¿Has llorado?
Emocionado. Sí, estoy todavía recuperándome.
Sí, ¿no? Sí. Hoy te va a costar decir las cosas que quieres decir, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, te entendemos. Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Elías Israel, hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Barcelona, Dani Senabre, hola, Dani.
Buenas noches, yo no he llorado.
Tú no has llorado, ¿no?
Estoy bien.
Porque eres duro.
Qué falta. Exacto. De sensibilidad. Sí. De verdad, totalmente. Tenéis algunos.
Oye, hoy han saltado lágrimas en esta redacción, ¿eh? Hay gente que no lo va a reconocer, pero han saltado lágrimas.
Yo ya ves que lo reconozco.
Y ¿pero no de alegría o de tristeza?
No, de alegría, de emoción.
De emoción.
Sí, de embargados por la emoción. Manolo era uno de ellos. Lo que pasa es que Manolo va de durito y no, le gusta decir que yo paso de estas cosas, pero sí.
La verdad es que congregar a 50.000 tíos no es fácil en ningún ámbito de la vida. Y el chaval ha congregado a 50.000 personas en el Bernabéu. O sea que ya su bautizo como madridista es de sobresaliente. O sea, todos sabíamos que era un gran jugador, pero lo que hemos descubierto hoy no solamente que es un gran jugador, sino que además ilusiona a la afición. Que es muy importante. Piensa que este año el madridismo ha estado sumergido en una depresión absoluta que ni siquiera Zidane ha sido capaz de sacarla de ella, y ha llegado este tío, oye, y ha llevado de golpe y porrazo, sin meter un gol, sin chutar una vez a portería, ha llevado a 50.000 tíos al campo. Eso tiene mucho mérito,
¿eh? ¿Sabes desde quién no veía yo un fichaje que ilusionase tanto a la afición? Desde Gareth Bale.
Sí, desde el 13. Sí, sí, es lo que decíamos antes.
Desde Gareth Bale. Totalmente.
Sí, porque luego ha habido jugadores que han dado muy buen rendimiento como Modric, pero en el momento de su llegada no provocaron tanta ilusión entre los
aficionados. Sin embargo, Bale ilusionó y fíjate.
Y luego, sí. Vamos con todo ello. Ya hasta acá estamos todos, aquí en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y muy pendientes de esa presentación han estado Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
y
noches.
Y Melchor Ruiz, hola Melchor otra vez.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Os ha gustado?
Sí, hombre, yo creo que la afición estaba deseosa. Fíjate que desde las 3 de la tarde ya había gente en el Bernabéu haciendo colas, dando la vuelta al Coliseum Blanco. Era el deseado, Eden Hazard, es la presentación más parecida a lo de los Galácticos. Lo de Cristiano iba a ser difícil de igualar, que metió 70.000, pero ha superado al último que había metido 45.000. Ha igualado a Kaká, que también había metido 50, y ha superado a que estabais hablando, de Gareth Bale y Karim Benzema, que lo hicieron con 30.000. Yo creo que ha estado muy bien en el palco, como contábamos, primero, luego en el césped y luego en sala de prensa, en cada uno de los lugares ha estado... Yo discrepo contigo, no ha estado serio, eso es que no viste reír a Jovic. Se le veía feliz.
No, es que yo vi que estuvo muy serio.
Muy serio, no, pero este se le ha visto feliz, contento. Ha reconocido en rueda de prensa que ha estado en algún momento nervioso cuando ha saltado al césped y ha visto tanta gente, pero que se le ha pasado enseguida. Pero a mí me dicen, su entorno, ha venido, por cierto, rodeado de familiares, de sus padres y de sus tres hermanos, sus tres hijos que son pequeñitos no han podido venir. Me dice su entorno que él es un tío dicharachero, abierto, divertido y que va a dar muy buen rollo también en el vestuario.
Pues así se puede resumir el primer día de Eden Hazard como jugador del Real Madrid.
J'ai eu la chance de parler un peu avec Modric.
He tenido la suerte de hablar un poco con Modric. Le pedí en broma que me dejara el número 10 y por supuesto me dijo que no.
Le numéro pour moi n'est pas,
el número para mí no es lo importante, lo importante es el escudo.
¿Qué importancia ha tenido en tu fichaje el entrenador Zinedine Zidane?
Je pense que tout le monde connaît.
Todo el mundo sabe que Zidane era mi ídolo y ahora sea el entrenador ha sido un factor muy importante para venir al Real Madrid. Pero yo siempre he querido jugar en este club.
C'est quelqu'un d'important pour le club.
¿Tú crees que es posible repetir ese ciclo ganador o parecido? Y si la Liga a ti por tu forma de jugar te viene mejor que la Premier.
Le style de jeu est différent en Premier League.
El estilo de juego de la Premier y de la Liga es diferente, pero no creo que haya una mejor que otra. El Madrid ha ganado muchos títulos últimamente y espero empezar un nuevo ciclo para ganar muchos más títulos.
Cette année c'était moins bien, perdre démarrer pour gagner des titres.
¿Te gustaría seguir tirando los penaltis como haces en el Chelsea o en Bélgica?
Pour les penalties.
Sobre los penaltis, el capitán los tira muy bien. Si me lo pide, que no creo que lo haga, los tiraré yo.
Y me demande de les tirer, que continúe a marquer les buts.
¿Qué pasa? ¿Que estabais, Miguelito, preocupados por ¿cómo es? ¿Los despuntes de su traje?
Sí, unos hilos que cuelgan de los hombros del traje de Hazard, que no sabemos muy bien si es moda o si es algún despiste. Pues uno
habla por ti, Miguelito.
No, yo de moda sé poco, pero he hecho una encuesta a la redacción y nadie me ha sido capaz de sacar de dudas. No sé si es que con las prisas del reconocimiento y la presentación, pues nadie se ha dado cuenta de que le colgaban unos hilos en los hombros.
Los típicos flecos,
que
¿no?
Es moda, ¿sabes? No sé.
Los típicos flecos que faltan.
Aquí los listos que van de moda, yo me he dado una vuelta por la redacción y nadie me lo ha dejado claro.
Ya, pues no sé.
Son los cables que se ponen ahora para cargar el traje.
Para tirar bien la falta, ¿no? Porque los penaltis. Sí.
Peluco bueno tenía, ¿eh?
Sí. 60.000 dicen que cuesta.
Caray.
Que llevaba en la mano, ¿no?
Sí. 68.000 bueno, de peluco.
Traje gris, camisa blanca, corbata, iba elegante. La verdad es que ha llegado, ha pasado el reconocimiento médico a las 3 de la tarde, llegaba a la Clínica Sanitas de la Moraleja. A primera hora de la tarde pasaba ese reconocimiento médico, de ahí al Bernabéu para firmar ese contrato que le va a unir 5 años al Real Madrid. Posteriormente, lógicamente, con Florentino Pérez, las fotos de rigor, de la firma del contrato, de los trofeos, luego ya al palco, ha llegado con 37 minutos de retraso respecto al horario previsto. Primeras se le ha presentado con un vídeo que ha durado 6 minutos de unas jugadas a cual más extraordinaria, desde luego parecía un jugador de PlayStation. Posteriormente ha tomado la palabra Florentino Pérez para darle la bienvenida y luego Eden Hazard con ese hola a todos, que es con las primeras palabras que ha dicho nada más estar en el palco, y luego de ahí ya se ha bajado al vestuario, se ha cambiado, se ha puesto por primera vez ese uniforme del Real Madrid, ha saltado al césped, donde te digo que ahí decía que estaba un poquito nervioso, se ha dado una vuelta entera por todo el césped ante esos 50.000 aficionados, regalando balones, besándose el escudo, haciéndose todo tipo de fotos, para luego ya volverse a cambiar, ir a la sala de prensa, que junto a Emilio Butragueño, pues ya ha comparecido de una forma más tranquila y relajada para opinar sobre todo lo que se le ha cuestionado, ¿no?
Miguelito, había 50.000 personas y estaban enloquecidas con la llegada,
sí,
de Hazard,
¿no? Bueno, yo me he dado una vuelta a eso de las 5:30 por el Estadio Santiago Bernabéu, estaba realmente sorprendido, ¿eh? Me comentaban que había gente desde primera hora de la mañana, principalmente turistas, guardando cola, y además han ido entrando en el Estadio Santiago Bernabéu progresivamente, primero desde el fondo norte, luego desde la grada de la Castellana y luego desde el fondo sur, y bueno, pues parecía que se iba completando un puzzle, ¿no? Muchísima gente, mucha ilusión, y la verdad es que me ha gustado el discurso de Hazard, o de Hazard, en la sala de prensa ayer. Fue escueto en su respuesta al Jovic, pero yo sí hoy he visto explayarse un poquito más al belga, todavía evidentemente en su idioma, ha hablado de nombres propios, dice que cree que no le llega tarde su fichaje por el Real Madrid, que considera que está en el mejor momento de su carrera, que ya habló en un acto en Londres con Florentino Pérez el año pasado de la posibilidad de fichar por el Real Madrid, que se siente cómodo en la banda izquierda, y ha bromeado también de dos pesos pesados en el vestuario del Real Madrid, si le va a dejar tirar los penaltis Ramos, ha dicho que tiene claro que no, y sobre el dorsal. Su posición, ya te digo, es colado en banda izquierda, donde ha dicho Hazard que más le gusta.
¿Habéis pulsado la opinión de los seguidores del Real Madrid?
Sí, ha estado nuestro compañero Alex, nada más terminar la presentación, pulsando qué les había parecido la presentación de Eden Hazard y cómo habían visto esa presentación del que tiene que ser el nuevo ídolo del Real Madrid.
Yo creo que es que el Madrid ya necesitaba algún jugador que destacara, porque al vender a Cristiano nos quedamos sin nada.
Esa suplencia que ha supuesto este año Cristiano Ronaldo la puede tapar bien Eden Hazard y puede dar mucho nivel en el Real Madrid.
Es un fichaje que puede aportar bastante al equipo y esperemos que se acople bien a la filosofía del Madrid.
A mí me parece que después de Mbappé es lo mejor que podemos fichar.
Yo creo que sobre todo la afición ya necesitaba unos cambios y la llegada de un galáctico como Hazard anima mucho a la afición.
Las 11:56, hora menos en Canarias. El que ha conocido a Hazard y ha estado un rato con él nada más llegar ha sido DJ Mario, este mostoleño, estrella youtuber que tiene más de 5 millones de seguidores, ni más ni menos. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Algún día nos tienes que contar el secreto, ¿eh? Nosotros pasarán meses y meses y meses y no podremos ni entrevistarlo, y tú, en cuanto a piso del Bernabéu, ya has estado con él.
Pues la verdad, que me lo preguntan mucho, que cómo llego hasta ahí, que qué pasa. Estaba ahí yo rodeado de la prensa, yo con mi cámara grabando cosas, y he sido el único que ha conseguido ahí tener acceso a una fotillo con él, y muy simpático, la verdad.
¿Y cómo lo consigues?
No, eso es secreto, eso no se cuenta, eso eso va a la tumba conmigo.
Bueno, ¿qué tal es la distancia corta? ¿Qué sensación te ha dejado?
Pues mira, la verdad que bastante guapete, el tío. No, pero muy muy majo, la verdad. Me ha saludado muy bien, no ha puesto mala cara ni nada, así que muy bien.
Estaría bueno. Porque que te
no, mala cara. A ver, no, hombre, hay algunos jugadores que les cuesta un poquito más, pero no, con Hazard muy bien.
Muy bien. ¿Tu trabajo se basa principalmente en el FIFA? ¿Hazard juega al FIFA o no?
Pues Hazard no le tengo yo pillado todavía. Ahora que está por aquí por Madrid habrá que preguntarle. Si no, algún ratito de fútbol, aunque no sea el FIFA, a mí también me vale.
Sí, porque entre los jugadores de fútbol tú tienes muchísimos admiradores, ¿no?
Bueno, alguno que otro. A veces pues cuando he ido con el Madrid y pues unas RAF me dice: DJ, ¿qué pasa? Como que ya me conoces, como me quedo yo. ¿Esto qué es? Como que me conoce un jugador del Madrid. Y ya pues con varias cosas que he hecho ya me siguen varios. Marcelo, he visto por ahí a Arbeloa, le he saludado. Y la verdad es que para mí es una movida estar aquí en mi casa de Móstoles grabando vídeos y de repente lo que estoy haciendo de estos últimos años.
Lo que más me llama la atención de tu historia es que Lama, siendo una de las voces históricas de FIFA, no te haya pedido una comisión por tus beneficios.
No. Yo a Lama lo tengo que quitar, mutear, porque si no, no se me escucha a mí comentar, ¿sabes? Lama le llevo escuchando desde el FIFA 99 ya, y ya hay que mutearle porque, claro, si no me tapa a mí.
Ya. Tú sabes que a Lama estas cosas le sientan bien, ¿no? Que le mutees.
Le viene. Oh, pues mira.
Sobre todo no sabía ni lo que era mutear. ¿No?
Así compete, suena.
No, pero de Lama me sé todas las frases que tiene el FIFA. Vamos, las tienen que cambiar un poquito el repertorio.
Joder, cambia un poco, pero no me hables que llevo 23 días grabando para el año que viene. O sea que hoy he grabado 2.000 archivos. Calcula que cada día grabo 2.000 archivos con Paco. Con que ya,
tiene que estar
ya
guay eso de repetir un jugador 3 o 4 veces, la verdad.
Joder, que sí está guay. Y en 3 tonos diferentes, imagínate.
¿Cuántos años lleváis con esto, Manolo?
Creo que son 20 y pico.
20 y pico años.
¿Qué has dicho tú? ¿En el 99 empezaste?
99 fue el primero que escuché yo, pero yo creo que estaba ahí desde el 98, por ahí, sí, más o menos.
21 FIFA llevamos.
Qué barbaridad, pensaba yo que era algo más
tiene bien, que más llegar larga. Gente nueva.
Y te digo que cada año grabamos frases nuevas, o sea, pero frases nuevas, muchas frases nuevas. Imagínate, Fouto, cuando te llamen a ti tengas que que cubrir los 21 años que hemos hecho ya. No te va a dar tiempo en un día.
A mí me da tiempo a todo, Lama, ya lo sabes.
DJ Mario, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Que siga todo bien.
Un abrazo. Gracias,
venga.
Hasta pronto. Chao.
Han coreado el nombre de DJ Mario en el Bernabéu también.
¿Está bien?
Sí, sí,
¿también?
Sí. Cuando se ha abrazado y se ha saludado bueno. con Arbeloa en el palco, luego le han coreado su nombre, ¿eh?
Joder, qué cosas, oye, qué cosas. Alberto, me dice la gente en las redes sociales. Muy buenas. ¿Qué te pasa, Alcalá?
No, que... Es que a mí el mundo este...
Bueno, pues es que...
Yo
estuve jugando un partido de youtubers contra veteranos y los chavales todos pedían autógrafos a los
que asisto como...
A los internacionales, ¿eh?
Ah, claro. Yo asisto si tiene 5 millones de seguidores el muchacho.
Esta entrevista que yo es como si viera un platillo volante con extraterrestres que se posa aquí en el estudio. O sea, no es mi mundo, simplemente. Pero
no es tu mundo, pero este tío pone algo y lo leen 5 millones de personas.
Exacto. Es que tú te has evolucionado en algunas cosas como la alimentación, el deporte, pero el real fútbol, efectivamente. Pero en otras cosas, en el pádel.
El pádel que ha evolucionado mucho.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Está opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice Santi, mi pregunta es si el motivo por el que no le han dado el 7 a Hazard será porque viene ¡ay, mi madre, Kylian! Pero ¿cómo puede ir tanta gente a la presentación de un futbolista? Tanto se aburre la gente. Manuel dice, fantástico fichaje el de Hazard. Me ha encantado la presentación en la que ha dicho más palabras en español que Bale en 6 años. Nito, oye, el Madrid ha fichado a alguien. Es que hace 15 días que no habláis de sus fichajes. Enrique, con los jugadores que está fichando el Madrid, no se necesitaba cambiar de entrenador. Lopetegui o Solari también ganarían más partidos. Zidane no es mejor, lo son los jugadores. Y Mike le pregunta a Fouti, ¿qué es más fácil, que tú te conviertas en rana o que venga al Madrid Mbappé?
Que venga al Madrid Mbappé.
Bueno, pues ya está. Ya no se la va a jugar, claro, más, ¿no? Se la ha jugado una vez Fouto con lo de la rana, pero ya creo que la segunda no se la va a jugar. Eso me parece que ya está muy claro. 12 y 1, 11 y 1 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Pues ahora, Sánchez, ¿por qué no propone un pacto de gobierno a PP y Ciudadanos?
Fíjense. Necesitas ustedes, el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
A él le gustaría gobernar con Podemos, subir un poquito más y llegar a la mayoría absoluta.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué desastre le ha hecho su hijo o su hija cuando
compró
le...
Compró croquetas, las había puesto en la sartén de asar sin un gramo de aceite.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 54 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 54 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar. Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Estamos con Rudy Fernández, que ha jugado más de 1000 partidos en la élite. Rudy, ¿eso cómo se consigue?
Pues sobre todo cuidándome. Mi secreto, tomar Flexium, porque me aporta flexibilidad, elasticidad en músculos y articulaciones. Ajá. Flexium ayuda a la formación del colágeno y por eso es muy bueno para las lesiones y el dolor.
Muchas gracias, Rudy. Tomamos nota. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Empezamos con el empaste? Pues ya estaría.
Algunos momentos es mejor no alargarlos. Otros sí. En la noche más corta del año, alarga la magia con el cupón especial de San Juan de la Once. Entra en cuponespecial.es y podrás ganar una de las mágicas noches que sorteamos en un hotel burbuja y cientos de experiencias gourmet. Además, puedes ganar 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Juan de la Once. Cómpralo ya y alarga la magia. Bases depositadas ante notario.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Hombre, Pepe, ¿qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
Effective Wonder.
Pero, ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Te dejé casi caballero y ahora te encuentro casi sacerdote.
No he venido a este monasterio para llegar a ser obispo o párroco. Estoy aquí para servir a Dios. Y encontraré la mejor manera de hacerlo.
San Antonio de Padua. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me está comentando Jesús que se acaba de producir una noticia que afecta a todo el mundo con consecuencias imprevisibles, absolutamente imprevisibles, y es que se ha caído Instagram a nivel mundial.
Cuidado.
Alcalá, no pongas una story. Sí, sí, que se ha caído. No, a verlo, ya verás tú.
Sí, ¿verdad?
No tienes Instagram.
Pues sí, se ha caído, sí.
Madre, ya decía yo.
Manolo, no duermo, entonces, ¿eh? No pongas stories.
No, no, estaba yo aquí con un tema, estaba intentando meter 10 o 12 y no me entraba ninguna. Digo, ¿esto qué ha pasado?
Yo mañana pongo una. Yo pongo mis desayunos, pongo toda la mañana.
¿Sí?
Sí. ¿Haces a las 9 y media de la mañana hago una story con mis desayunos?
Pero siempre es el mismo, ¿no, Alcalá?
No, no exactamente. Si te fijas, va cambiando, pero...
O sea, me parece que cambia la beta del jamón, pero siempre tomas jamón, zumo de naranja y pan.
Y los titulares.
Y piña, y piña.
Y los titulares del periódico.
Y efectivamente, claro.
¿De qué periódico?
El País.
Ah, siempre El País.
Siempre.
No cambia en eso.
Y digo yo, ¿qué puñetera necesidad tendréis de publicar lo que desayunáis todos los días?
Pues porque yo quiero ser como DJ Mario algún día.
Y he empezado por ahí, claro.
Claro, he empezado por ahí.
Está bien, si es por eso está bien.
¿Tú qué quieres ser de mayor yo? DJ Mario.
DJ Mario, vale. Estamos hablando de la presentación de Eden Hazard. Zidane es su entrenador en el día a día y ahora vamos a hablar con otro entrenador que tiene, en este caso con la selección. Pero antes os pido opinión, porque... Gana mucho, se supone, el Real Madrid con la llegada de Hazard.
Hombre, de momento gana un mega crack. Yo creo que el Real Madrid, desde la marcha de Cristiano Ronaldo, le faltaba un crack. Yo creo que Hazard es un crack. No sé si es el 4, el 3, el 2, el 5 o el 6, pero que es evidentemente un futbolista reconocido por casi todos como un crack. Eso siempre te da un empaque al equipo, eso siempre te da una figura, un líder, un tío que marca diferencias. Y luego lo que hay que ver es si con eso el Madrid... va a tener suficiente para volver a recuperar la hegemonía europea que ha tenido en los últimos años. No. Pero el fichaje de Hazard ya de momento te vuelve a situar en uno de los grandes de Europa simplemente por tener un fuera de serie. Otra cosa es que luego ganes o no ganes, ¿eh?
Hay pocos fichajes futbolísticamente incuestionables, perdón, Siro, y uno de ellos es Hazard, claramente. Es futbolísticamente incuestionable y creo que el Madrid gana básicamente en ilusión. Que es todo lo que le faltaba el verano pasado y por lo que desde el mes de agosto el Bernabéu iba menos gente, pues al final faltaba Cristiano Ronaldo y faltaba ese referente. Ahora ya tiene un referente, un grandísimo jugador, y yo creo que la ilusión que hoy se ha visto con tantísima gente en el Santiago Bernabéu es una gran noticia para el Madrid, porque ese es uno de los motores de cualquier club, de cualquier afición y de todo.
No, gana lo que dice Manolo y Elías, y después yo creo que gana en algo que al Madrid le hacía falta, pero incluso casi te diría en la última etapa de Cristiano, un jugador desequilibrante, o sea, un jugador que en un momento dado, que cuando las defensas están muy 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 formadas, cuando al Madrid, por ejemplo, sobre todo este año le ha costado entrar en esas defensas, o sea, yo siempre decía que al Madrid le hacía falta pues eso, un Neymar, un Hazard, un jugador de este tipo, ¿no?
Un Hazard, ¿no?
No, tengo mi yerno, no es Hazard, es Hazard, o sea, mi yerno es belga, o sea, esto sí que lo puedo decir, en Bélgica por lo menos le llaman Hazard, con la S así como un poco muy suave, ¿no? Hazard. Lo pronuncian en Bélgica, sí, porque le he preguntado.
Yo lo tengo claro.
Pero tú lo vas a pronunciar Hazard.
Hazard.
Vamos, sí. Yo lo voy a llamar Hazard, que es como se ha llamado el hombre toda la vida.
Además con J, Hazard.
Sí, pero
Hazard,
la mayoría. Sí.
Déjame decir una cosa, Joseba.
lo que gana sobre todo es en espectáculo. Es un futbolista espectacular, es un futbolista de PlayStation, es un futbolista por lo cual pagar una entrada merece la pena verle en el terreno de juego. Es algo diferente, es algo que desde luego él disfruta dando espectáculo, y dice que para él es divertirse en el mundo del fútbol, que a veces en el mundo del fútbol profesional es difícil encontrar partidos y futbolistas que se diviertan, y este es de los que se divierten y hacen disfrutar a la gente que va a un estadio, ¿no?
Yo voy a decir, no sé si sonará mucho, pero a mí me parece la versión buena de Neymar. Me parece la versión seria de Neymar. Sí, es que,
o sea, sin exagerar,
Neymar,
¿no?
No, es que Neymar creo que es buen futbolista, pero luego no es muy serio, todos lo hemos visto, al final tiene otras prioridades. Sin embargo, Hazard me parece que está verdaderamente centrado en el fútbol, que tiene la misma capacidad de desborde que Neymar, quizá tenga un poquito menos de gol, pero tampoco mucho menos, y es ese crack mundial, como decía Manolo, que efectivamente, como decía Elías, vuelve a recuperar la ilusión del madridismo. Por lo tanto, es el primer gran fichaje del Madrid esta temporada. Bien, Jovic, Militao, Mendy son jugadores que pueden sumar, pero el que verdaderamente da el golpe en la mesa es Hazard.
Sí, para mí gana otra marcha del Madrid, otra velocidad que no tenía, sobre todo arriba. O sea, esto no es que tú has fichado por fichar, que ha pasado alguna otra vez. Has fichado donde verdaderamente necesitas, que yo creo que es en la parte de arriba, que el Madrid, con la marcha de Cristiano, había perdido remate, pero sobre todo había perdido también velocidad, porque el que estaba llamado a hacerlo, pues no lo ha hecho, que es Bale. Y esa parte de cambio de ritmo, de sorpresa, la tenía Vinicius, bueno, pues con su juventud, con sus defectos, y encima con su lesión. Y ahora han incorporado un jugador que te va a dar todo eso muchísimo. Y luego la parte esta sentimental que hemos visto hoy, que tiene también su parte folclórica, de llenos y demás, pero estoy de acuerdo con Elías, que son impulsos, son motores que tienen una propiedad curativa. El Madrid estaba en depresión y de pronto llega un tipo reputado que está entre los 5 mejores del mundo y de repente es de tu equipo, y a mí me parece que eso a la gente le cambia el ánimo también.
Fíjate, Roberto, te he dicho yo lo de la depresión en la primera intervención, depresión de la que ni el propio Zidane los pudo sacar, que Zidane ahora mismo es el mito del madridismo, un tío que ha ganado 3 Champions seguidas, un tío que volvió, que la gente cuando volvió Zidane, joder, se ilusionó, y esos 11 partidos volvieron a sepultar esa
ilusión. Pero eso realmente puede pasar con Hazard.
Sí, pero digo que hoy Hazard, joder, el tío, o sea, meter 50.000 tíos en una presentación, en un concierto, en lo que tú quieras, es muy difícil, y este tío los ha metido, es decir, que por lo menos el madridismo vuelve a ilusionarse con la llegada de este jugador.
Hemos dicho que Zidane es su entrenador, como todo el mundo sabe, pero cuando llegan los partidos de selecciones, su entrenador es Roberto Martínez, el seleccionador belga, el seleccionador nacido en Balaguer, en Lleida. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estáis?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Aún con la ilusión de haber visto a Eden en la presentación, y la verdad que ha sido muy bonito.
Pues estamos aquí dándole vueltas al nombre. Siro dice que su yerno es belga y dice Hazard. Casi mejor Hazard. Si le llamamos Eden y así ya no tenemos confusiones, ¿no?
Y esa fue mi decisión, directamente.
Oye, Roberto, ¿consideras que por sus características es un jugador llamado a liderar el nuevo proyecto del Real Madrid? ¿Tiene peso específico como para ello?
Sí, sin duda. Yo creo que en el fútbol el talento individual es muy subjetivo. Hay gente que aprecia unas cualidades más que otras. Lo que está claro es que no hay muchos jugadores hoy en día que puedan liderar un proyecto como en un club como el Real Madrid. Y Eden tiene 28 años, tiene 102 nacionalidades con la selección de Bélgica, es el capitán, es el líder absoluto, ha estado en 2 ligas, ha ganado el campeonato francés, ha ganado la Premier League con distintos proyectos, distintos entrenadores, distintas formas de juego. O sea que él está preparado. Y luego, como habéis visto hoy en la presentación, que él era él mismo, estaba relajado, y esa es su personalidad. Es un individualista en función de equipo. Él siempre tiene pasión por que el equipo disfrute, porque se esté a gusto y que puedan ganar. La gloria personal o el gol personal no es lo que le motiva. Y yo creo que eso es el signo de un gran líder.
Roberto, has dicho una frase que me parece un tanto apocalíptica, porque consideras que va a cambiar incluso el futuro del fútbol español, del fútbol español en general.
Yo creo que sí, porque un jugador técnico de la forma que Eden es muy difícil verle con esa urgencia por encarar, esa urgencia por encontrar la última decisión en el último tercio del campo. Y como ha jugado tantos años en la Premier League, tiene un dinamismo y una intensidad que yo creo que es preciosa de ver hoy en el día en el juego moderno. Tiene un contraataque con una gran precisión, pero yo creo que esa intensidad que está acostumbrado para un jugador técnico y de desborde va a ser algo que va a afectar muchísimo a toda la liga, no solo de apreciarlo y disfrutarlo con el Real Madrid. Yo creo que los otros equipos se tendrán que preparar defensivamente de una forma distinta.
Futbolísticamente conocemos su calidad absolutamente contrastada, pero queremos saber un poco más sobre su forma de ser. Y tiene pinta de ser un jugador muy sereno, al que no le afecta demasiado el ruido que se produce alrededor, ¿no?
Es verdad, no es emocional para nada. Yo creo que es un ejemplo. Hoy en día, por desgracia, y la culpa es nuestra, creamos jugadores famosos y populares sin paciencia, que no hay muchos valores. Y Eden es un jugador moderno, chapada a la antigua. Tiene valores familiares, tiene valores de relaciones humanas. Cuando él se le hace muy claro que hace 12 meses no puede irse al Real Madrid, lo único que hace es centrarse en el Chelsea y querer ser el mejor jugador. Y se va del Chelsea ahora por la puerta grande, después de ganar la Europa League. O sea, ese tipo de conducta no existe en el jugador moderno. Es una lástima. Yo creo que en ese sentido es lo que el Real Madrid ha firmado. Un jugador súper maduro, que está en el mejor momento de su carrera y que tiene una ansiedad de triunfo, pero colectivo.
¿Y dentro del vestuario tiene madera de líder también? ¿De líder del grupo? ¿O prefiere que esa faceta, sobre todo en un club o en un equipo con tantas estrellas como el Real Madrid, lo lleven otros?
No, él se adapta a lo que el vestuario le pide o necesita. No necesita el rol principal en el vestuario, para nada. Él necesita el rol principal en el campo y se adapta bien. Pero está preparado para esa responsabilidad. Entonces, ha dicho una frase hoy que me ha sorprendido. No me ha sorprendido, pero de alguna manera te sorprende cuando trabajas con él, que ha dicho que él no se ve un galáctico. Bueno, lo bonito de Eden es que todos los jugadores que trabajan con él o el cuerpo técnico le vemos como un galáctico. Y yo creo que esa es la influencia que tiene y el respeto que genera en el vestuario. Para mí es un líder ejemplar que no tiene que alzar la voz, pero a la gente sigue muy bien su estela.
Y en lo personal, tiene pinta, yo por lo que he leído, tiene una vida muy ordenada, ¿no? No le gusta demasiado salir, es padre desde hace bastante tiempo, desde que era muy jovencito, tiene 3 criaturas, o sea que en ese aspecto, bueno, teniendo en cuenta que en el Real Madrid hay muchos clubes importantes, ha habido jugadores un tanto díscolos, por ahí no hay nada que temer, ¿no?
Nada, para nada, vais a estar muy aburridos en ese sentido, os va a hacer disfrutar muchísimo en el campo, pero fuera del campo es un papá genial, está obsesionado con sus hijos y su mujer, y luego pues piensa que la familia Hazard, Thierry, su papá y su mamá eran futbolistas. En el momento que se casan y tienen a Eden, su mamá se retira del fútbol y ahora tienen, son 4 hermanos, 3 de ellos ya profesionales, y Ethan, el cuarto, que está pues jugando en las categorías inferiores, disfrutan jugando al fútbol, estando en Toubis, que es la localidad donde nacieron. Aún se les puede ver jugando en el club local cuando tienen todos fiesta y disfrutar del fútbol. Y esa es la grandeza de Eden, un jugador que podría elegir cualquier conducta y cualquier forma de entender la vida. Es un ejemplo.
Miguelito, ¿qué duda tienes?
Bueno, hoy se ha mojado Hazard cuando le hemos preguntado a la sala de prensa sobre su posición preferida. Normalmente ya sabes que los jugadores remiten a los técnicos, Roberto. Él ha dicho que se siente cómodo en la izquierda. Aparte de esa posición, ¿dónde más se puede desenvolver? ¿Dónde puede rendir?
Bueno, Eden no necesita un sistema rígido. Es un jugador que desborda. Es un jugador que entiende el espacio muy bien. Entonces puede jugar entre líneas. En cualquier posición que él pueda encarar, que pueda encontrar uno contra uno, se encuentra muy cómodo. Yo lo he visto jugar en banda derecha. A veces es bueno verle en distintas posiciones durante el partido, porque se le hace más fácil para poder encarar. Pero es un jugador que depende de estar en la influencia del juego. Entonces un equipo con posesión, un equipo que tenga la influencia del balón, es donde realmente Eden está a su mejor nivel. Pero la madurez que tiene le permite jugar en distintas posiciones, aunque todos sabemos que el extremo, la posición de extremo izquierda, que puede entrar a pie cambiado, probablemente es la que prefiere, pero se puede adaptar a lo que el equipo necesite.
Roberto, antes de despedirte, ya sé que te lo han preguntado muchas veces, pero te lo tenemos que preguntar. Como tu nombre sonó para sustituir, como posible sustituto de Ernesto Valverde en caso de que no siguiera en el Barça, ¿es verdad que hubo contactos? No, creo que lo has negado categóricamente.
Sí, no hubo contactos y la verdad que me fui de España hace muchísimos años, muy jovencito, y la verdad que siempre es bonito cuando hay, cuando se acuerdan de España, pero tengo contrato con la selección hasta el europeo, y después del europeo sí que ya veremos si es el momento de volver a dirigir al club o no, pero la verdad que no ha habido nada.
¿Pero te va picando el gusanillo de los banquillos a diario?
Bueno, yo creo que es algo que te tienes que adaptar, es muy distinto. El entrenar al club o a una selección es totalmente distinto. Yo creo que cuando vine a la selección belga era muy claro para intentar trabajar con una generación muy especial e intentar ir a las citas del Mundial y el Europeo, y creo que a mi edad, después de conseguir eso, sería un buen momento para volver al día a día. Aún me considero bastante joven a nivel de entrenar, pero bueno, nunca se sabe. Hasta que nos encontremos en esa posición y podamos valorar cuál es el siguiente paso, pues aún hay tiempo.
Roberto Martínez, un placer, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente,
gracias,
buenas noches.
Hasta pronto. Roberto Martínez, el seleccionador belga. ¿Qué le falta a este proyecto después de la presentación de Hazard y después de los que han venido ya oficialmente, que son 5, ni más ni menos?
¿Qué le falta o qué creemos que le falta? Porque por lo que se ve, le falta...
Lo que creéis vosotros que le falta, claro.
Bueno, hombre, está claro que para el Madrid le falta todavía uno o dos centrocampistas. La ilusión es que venga Paul Pogba. Y luego la esperanza de poder fichar a un genio, llámese Kylian Mbappé o llámese Neymar. Yo, si viene Kylian Mbappé, vamos, no se le puede poner ningún pero al proyecto. Si no viniera Mbappé, yo sigo pensando que al Madrid le falta un jugador que meta goles. Yo lo sigo pensando. Yo creo que Benzema es un extraordinario jugador, que Jovic es un proyecto de buen jugador, que Hazard es un fenómeno, pero no es un matador. Y yo, si no viene Mbappé, yo creo que al Madrid le sigue faltando un tío que meta goles.
Pues después de este chute de ilusión, lo que más le falta es vender a 13 jugadores. Eso es lo que más le falta, sin lugar a dudas. O sea, Madrid va a tener un problema si no vende pronto jugadores, porque al final va a tener que ceder, prácticamente que malquitarse a muchos jugadores que son de un nivel extraordinario, y ver sobre todo en qué situación quedan jugadores que han sido muy importantes en la historia reciente del Madrid, que son importantes en el fútbol español y que ahora, con la llegada de Hazard, pues quedan directamente señalados. Me estoy refiriendo principalmente a Isco y quién sabe si Asensio, teniendo buen mercado y siendo un posible elemento para generar ingresos.
Sí, yo, ¿qué le falta? Lo que dice Manolo son ya guindas, o sea, ya son fichajes estratégicos más allá de lo futbolístico. ¿Qué le falta? Vender y a lo mejor un centrocampista más, pero con lo que hay, evidentemente tienes que abrir la puerta, ya tienes ahí una buena plantilla. Yo es que considero que el hombre gol es Jovic. Si a Jovic no lo ha traído para esto, pues ya me contarás dónde está el sentido de ese fichaje, pero como necesidad futbolística, a lo mejor un centrocampista más, y el resto yo creo que tienes ya plantilla para tirar.
Sí, yo creo que le falta eso, ponerle, como dice Roberto, la guinda. O sea, si viene Mbappé, pues maravilloso. Pero
ya estamos hablando de vicio,
claro,
entonces, ¿eh?
Eso ya
me parece mal, ¿eh?
Claro, yo creo que ha conformado un plantillón. O sea, le falta, efectivamente, yo creo que puede venir Pogba, y yo creo que el Madrid va a luchar, si no es por Pogba, pues un jugador de similares características. Y ahora el trabajo, pues, pero si es verdad, dice Elías, que ahora es complicado. Tiene 3 meses por delante el Real Madrid para intentar...
Cada día que pasa, peor vendes.
Mal no lo ha hecho. En las ventas en los últimos años no lo he visto mal.
Este
Madrid,
año, por la necesidad, o sea, de reilusionar, yo creo que igual le sale muy bien, Ciro. Pero yo no digo que no, pero Elías, ha empezado la casa por el tejado.
Sí, pero
ha empezado dando la ilusión de los fichajes,
esto es
sin salir ni un solo jugador.
Pero esta es la pescadilla que se muerde la cola. Eso de que se empieza la casa por el tejado, si el Madrid hubiera hecho al revés y hubiera estado esperando para fichar y desprendiéndose de de jugadores dirían es que le van a pedir lo que no valen porque el Madrid está necesitado de reforzar la plantilla. Si lo hace reforzándose primero y después vendiendo, se dice que es que ha pesado la casa por la ventana. El Madrid casi nunca acierta para gente como tú, Elías.
No, no, es que no es verdad.
Es muy difícil.
Primero he dicho que le puede salir bien. Ya, vale, pero lo normal, y lo está haciendo el Atleti, es primero han salido una serie de jugadores ya. Y luego fichas. Eso parece lo lógico.
Esas son las circunstancias.
Pero si lo hubiera hecho, Elías, solo te digo una cosa. Si lo hubiera hecho al revés, le da salida y no ficha hasta el julio o agosto, ¿no podría estar encareciéndose el producto porque saben que el Madrid está necesitado de fichar jugadores? Es que es lo mismo, o sea, es que haga lo que haga.
No es haga lo que haga está mal hecho, pero bueno, si te parece normal que en esta fecha tenga 37 jugadores en Madrid.
Pero me parece tan normal eso como lo otro.
No, pasa que hay una cosa que es evidente, es más fácil ir a por alguien y tratar de ficharlo, que solo está el otro club y tú, que no deshacerte de un jugador que tienes que contar con que un equipo venga por él, con que el jugador esté de acuerdo y con que las condiciones económicas sean las que acepten todas las partes. Es mucho más complicado. Yo creo que me parece bien que haya ido primero a hacer las incorporaciones que creía necesarias para apuntillar este equipo, una gran plantilla que ya tenía, pero apuntillarla, y ahora ya solo quedan dos guindas para poner la nota de color. Pero el trabajo de salidas venimos contando que va a ser difícil y complicado porque entran muchos más factores y muchas más partes en juego, ¿no?
Quedan 26 días para que el equipo se vaya a Canadá.
Pero
luego es que todos lo miramos mal, cosas que pensamos que se pueden hacer mejor y hay cosas que se hacen bien.
Pero
a ver si el discurso va a ser que solo hay buenos y malos.
Pero
en esto.
No, Elías, yo lo único que digo es que si lo hubiera hecho al revés, seguramente también se le hubiera puesto un pero al Madrid. O sea, yo digo que el Madrid no tiene un mes para traspasar a los jugadores, tiene 2 meses y medio. O sea, si en 2 meses y medio el Madrid no es capaz de darle salida a según qué futbolistas, pues entonces apaga y vámonos. O sea, deben ser entonces muy malos.
Hombre,
pero
lo que sí parece
hasta
claro,
ahora, ¿no? Lo que han demostrado es que no deben ser muy malos. Cuando tú vendes a Morata por 80, no eres tan malo en esas negociaciones.
Lo que sí parece claro es que tanto el Madrid como el Barça están condenados de por vida a comprar más caro del mercado y a vender más barato, claro, de lo que hay. Eso está clarísimo, porque los jugadores que tú no quieres, ya sin querer les está bajando el precio. Y los jugadores que tú quieres, ya les está subiendo el precio, pero eso le va a pasar a todos los grandes de Europa, y al Madrid y el Barça son dos de los grandes de Europa.
Y más cuando saben que tienes 37 tíos ahí metidos, que tienes que sacar a 13, 14, o sea que...
No, y más cuando los jugadores que hay ahora mismo en la plantilla del Madrid tienen unos sueldos que se los pueden pagar muy poquitos equipos en Europa. Entonces eso también supone que el Madrid tendrá que hacer un desembolso para intentar igualar la ficha de estos jugadores para darles salida, porque si ya lo hizo con Casillas, lo hizo con Raúl, lo ha hecho el Barça, lo
si
hace el
queréis,
Madrid,
hacemos un
lo
repaso.
Hace el United, lo hace el PSG.
Entre
los factores que apunta Melchor, que es verdad, cuando vas a vender intervienen muchas cosas, una de ellas es el jugador bien pagado que dice, pues claro, no me voy. Entonces ahí tiene
que el Madrid le va a tener que costar pasta sacar alguno. Claro.
Pero también el mensaje que le estás mandando a algunos es decir, bueno, no te vas, bien, pues no vas a jugar. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, pues no me voy.
Bien, ¿sabes? Pues bien,
te puedes seguir contestando eso.
Sí, pero que casi nunca se produce eso, porque al final el jugador
pagas
y lo vendes.
Pero lo vendes o pagas tú una parte de la ficha.
El Madrid normalmente cuando ha pagado es jugadores que él, que están en su recta final de su trayectoria, y entonces pues se los ha sacado de encima.
Pero pagando.
Pero pagando, haciéndole pues una compensación. Pero jugadores que ya el Madrid no le interesaban. Es decir, yo creo que Bale tiene mercado en Inglaterra, o sea, y estoy convencido de que el Madrid pues le van a pagar 80, 90 millones por Gareth Bale. Yo creo que si Isco se va, me da la sensación de que habrá equipos que estén interesados en él, y que no creo que lo tenga que regalar ni que le tenga que pagar la mitad de la ficha.
El Madrid ha cedido a James y a Kovacic, y no te pensarás que se lo ha pagado todo el Bayern y el Chelsea.
Sí, se lo ha pagado.
Sí, claro, se lo ha pagado, le ha pagado la ficha, imagínate el negocio, ahora te lo tienes que quitar de encima.
Sí, ¿y qué te crees? ¿Que el Madrid no va a sacar 50 o 60 millones por James?
mientras que le paguen a James lo mismo que tiene firmado con el Madrid, seguro.
Yo creo que en el Madrid, con las cantidades que has dicho tú, Siro, firmarían ahora mismo, ¿eh? Si sacan 90 por el 80 por el 50 por James, vamos.
Si esto es el tiempo,
yo creo que dirían, Siro, organiza tú las salidas. Organiza tú las salidas.
Si el tiempo va a quitar o dar razón. Si vosotros creéis que Isco, el Madrid, si Isco lo pone en el mercado.
Pero Isco se ha devaluado, Siro, se ha devaluado. Isco se ha devaluado.
Oye, que un jugador de la selección española estará muy devaluado, seguramente. El Madrid lo va a tener que regalar.
Hacer la peor temporada.
Escucharme, que seguramente lo va a tener que regalar. Pero yo creo que 50 o 60 millones de euros lo va a sacar.
Hombre, claro que lo saca.
Pues ya está, pues lo estoy diciendo.
80 millones de euros con el sueldo que tiene Isco, es difícil que lo saque. Es difícil.
Bueno, pues ya lo veremos.
Que si lo saca, yo seré el primero que te diga. El Madrid es una venta extraordinaria. No me dolerán prendas.
Ahí está la clave. Yo no digo que el Madrid no vaya a sacar dinero por los futbolistas. Claro que lo va a sacar. El problema es la ficha que tiene el futbolista. Bien. Que esa ficha, el Madrid tendrá que hacer también un esfuerzo para quitarse al jugador.
Pues dependerá
y
qué equipo
que compensar
vaya
al jugador.
Claro, pero dependerá qué equipo irá. Vaya.
O el futbolista también tendrá que decidir si quiere realmente jugar y bajarse a lo mejor un poco los emolumentos. Sí. Lo que está claro es que el Real Madrid no puede poner un tenderete. No puede poner escaparate y decir todos estos jugadores están a la venta porque eso sí sería devaluado.
Pues nada, Melchor, el día que tú encuentres al futbolista que se baje la ficha, me llamas.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Anoche hablábamos de las declaraciones que hizo Miguel Ángel Gilmarín en las ventas, afirmando que desde marzo sabía que Antoine Griezmann se iba ficha, al Fútbol Club Barcelona.
No, Griezmann no se ha bajado la ficha, ¿eh? ¿No? Griezmann va a ganar lo mismo que tenía firmado en el Atlético en un año más.
Cesc Fàbregas se bajó la ficha.
No, entonces ha bajado.
No ha bajado, no. Tiene claro, la misma pasta firmada.
Si va a ganar lo mismo en tres años que en dos, se ha bajado la ficha.
Claro, pero
no, no me hagas trampas.
Que, no, pero escúchame, con una claro diferencia. Que a lo mejor los bonos que tiene en el Barça solo por títulos bueno, le van a dar lo mismo
lo
que
mejor,
ganan al Atleti.
Si ganan lo que tienen que ganar, que o no sé algo qué, pues sí.
Está jodido.
Bueno, pues ya se ha bajado la ficha.
Hablábamos de ello con José María Minguella, que se reafirmó en su idea de no ir al Camp Nou mientras Griezmann juegue allí. Y hablábamos con Toni Freixa, que hoy ha hecho un público un tuit que nos ha dejado un tanto descolocados. Dice Toni Freixa: es pura deducción personal, no es información. Me lo juego todo asumiendo todo lo que me dirán al final si no es así. Griezmann no vendrá al Barça. Toni.
Buenas noches.
Yo he pegado un respingo cuando he leído el tuit. Que...
Bueno, se trata de eso también un poco, ¿no? Como estamos todos especulando con informaciones que van y vienen y diferentes jugadores y... Y desde luego, después de lo que ayer dijo Miguel Ángel Gil, yo me quedé en aquel momento un tanto extrañado y dándole un poco vueltas y conociendo cómo actúa el Barça y cuáles son sus circunstancias, pues a mí hay cosas que no me acaban de encajar. Y por eso he dicho esto, pero ya digo, es una impresión personal, no es en absoluto información, ni tampoco quiero jugar a las adivinanzas, y como puedo opinar libremente, pues lo pongo, no pasa nada si luego no es.
Bueno, pues ahora nos tienes que explicar un poco cuál ha sido el camino que te ha llevado a esa deducción que tan sorprendido nos ha dejado. Antes, mensajes.
Dice Antonio: soy estudiante, no tengo mil ojos encima de mí, no cobro millones, no me ha fichado el Real Madrid y no tengo relojes que cuestan miles de euros, pero eso sí, mis trajes van sin hilitos. Antonio, que Hazard habló hace un año con Florentino de fichar por el Madrid, no pasa nada. Que el Barça habla con Griezmann, hay que denunciar al Barça. Doble rasero. Pipe, no creo que le haya sentado nada bien a Hazard que la grada cantara en su gran mayoría en su presentación el nombre de Mbappé. Muy contento no estará. José Antonio, Hazard va a cambiar la liga. Hazard, más desequilibrante que Neymar. A ver si el Madrid ha fichado a Maradona y no me he enterado. Raúl, el Real Madrid va a iniciar la liga con 50 jugadores. Alguno tendrá que salir. Ya tenemos el nuevo Galáctico. Vaya maravilla de jugador este año. Sí que vamos a disfrutar y mucho. Y Rubén, por último, dice: buen jugador Hazard, pero con todo lo que habéis dado en las tertulias hablando de Isco, ¿habéis visto la foto oficial del club en la revisión médico? Marcelo e Isco tienen más abdominales que él.
Vaya, no habíamos reparado en ese detalle. 12:33, hora menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué?
porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y flexión articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con un increíble plan Renove. Ahorra hasta 150 euros en tu nuevo electrodoméstico. Y además, no te pierdas las mega ofertas edición especial 20 años. Ya en tu tienda y en mediamar.es.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos. En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 36 horas menos en Canarias, seguimos en el tiempo de opinión de este partidazo del jueves. Estábamos hablando con Toni Freixa por ese tuit que ha hecho público hoy diciendo que es pura deducción personal, no es información. Me lo juego todo asumiendo que todo lo que me dirán al final, si no es así, Griezmann no vendrá al Barça. ¿Qué has detectado, Toni, que te haya llevado a llegar a esta conclusión?
Yo creo que ayer, a ver si vosotros tenéis la misma impresión, yo creo que ayer Miguel Ángel Gil habla desde... un poco desde el desengaño, ¿no? O quizás como despecho. O sea, él cuando le preguntan contesta que Griezmann va a ir al Barça, pero no porque yo crea que el Atlético de Madrid y el Barça tienen un acuerdo. No han negociado nada, no han firmado nada entre clubs. Se habla de que pues posiblemente el jugador tenga un compromiso con el Barça y no lo discuto, puede ser que lo tenga, pero entre clubs no lo hay. Entonces, si el Atlético de Madrid se remite estrictamente a la cláusula, y eso quiere decir depositar ante la Liga de Fútbol Profesional 120 millones de euros a partir del 1 de julio, pues yo creo que es complicado, no ya para el Barça, sino para cualquier club, salvo, yo qué sé, el Paris Saint-Germain, que ya lo hizo con Neymar y con Mbappé en su momento, sobre todo con Neymar. El de Mbappé no lo sé tan claro, pero Neymar sí que pagaron 222 de golpe. 120 millones de euros es muchísimo dinero. ¿No? O sea, los jugadores suelen ficharse mediante acuerdo de periodificación en el pago. Al final acaba siendo deuda, no es inversión contante y sonante con un solo pago. Y yo os conozco bien cuáles son las circunstancias del Barça, y salvo que salvo que se produzca alguna salida de algún jugador importante, que por otro lado también justificaría la llegada de Griezmann, porque ahora mismo yo pensar en que el Barça el año que viene la plantilla tiene que tener a Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho y Griezmann, cinco jugadores de los cuales normalmente dos de ellos van a estar en el banquillo, pues todo junto, salvo que se produzca este hecho, que se produzca esta salida antes, lo veo realmente difícil por el hecho de que no creo que haya acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Barça. Mm-hmm.
Bueno, dinero se puede conseguir de diferentes formas también, ¿no?
Sí, pero entonces es deuda, ¿no? Al final hay una serie de parámetros. En el Barça hay un límite de endeudamiento que está reflejado estatutariamente y no vale cualquier tipo de gestión. La gestión siempre tiene que ser responsable. Además, sinceramente, ¿eh? O sea, si tú has ido a buscar a Dembélé y a Coutinho hace dos años, uno hace dos años, otro hace un año y medio, y acabas trayendo otro jugador de un importe parecido y sin dar salida a estos, o incluso dándole salida a estos, es todo, refiriéndonos a la gestión deportiva y a la planificación deportiva, todo bastante difícil de justificar.
¿Qué os parece, Manolo, tú que tienes conocimiento de muchas cosas que pasan en el Atleti?
Bueno, hombre, la aplicación de Tony, pues es creíble, pero yo es que sinceramente creo que Griezmann y el Barça tienen un acuerdo desde hace mucho tiempo. Aquí en la COPE lo contamos hace dos años, el acuerdo no se pudo finiquitar porque Griezmann, entre la presión de Godín, del Cholo y del vestuario, se echó atrás. Pero yo, a mí me extrañaría mucho que no vistiera la camiseta del Barça. Lo que ha dicho Tony, pues tiene razón en el sentido económico, pero también me imagino, no, yo no tengo mucha idea de bancos, que a lo mejor también se puede pedir un crédito y en el momento que empiezas a ir vendiendo jugadores, empiezas a ir anulando la deuda. Vender a Malcolm al Barça le puede suponer 50 millones, soltar a Rakitic le puede suponer al Barça otros 50, vender a Cillessen, pues a lo mejor le da 25, es decir, con tres jugadores el Barça ha pagado a Griezmann. No sé cómo se haría esa operación financiera, pero yo creo que Griezmann va a jugar en el Barça.
Yo también lo creo. Yo creo que Griezmann acabará en el Barça. Sí creo que tiene razón Tony en que es imposible que convivan esos cinco. Pero sí que creo que de esos cinco uno va a salir. Probablemente el que más mercado tenga es Coutinho. Por mucho que aquí en España se vea su mala temporada, yo creo que es un futbolista que en Inglaterra tiene un mercado clarísimo. Pero creo que si Griezmann ha dado el paso como lo ha dado, despidiéndose del Atlético de Madrid, lo ha dado con algo en la mano. O sea, eso se hace con los pelos de la burra y con un contrato firmado con un equipo, y yo no dudo de las palabras de Gilmarín.
Dani, Luis, Iro, Palomar, ¿alguno de vosotros piensa que no va a jugar en el Barça?
No, a mí me gustaría que Toni Freixa tuviera razón, me gustaría mucho, pero creo que no la... Bueno, no sé, nunca se puede saber con Griezmann, pero yo, como ha dicho Manolo, la información con la que trabajamos y lo que nos consta es que el Barça hace mucho tiempo que cuenta con que Griezmann jugará con ellos el año que viene. Eso también pasaba el verano pasado y no se cumplió, ¿eh? O sea, que eso va a favor de...
Pero fue más por el jugador que
de la teoría de Tony. Sí, fue más por el jugador que por otra cosa.
La especulación es que sería el Barça el que...
Y lo que ha dicho de Coutinho y Dembélé es que yo creo que es mucho más fácil de lo que parece. Yo creo que Coutinho va a salir seguro. Me sorprendería más que Coutinho jugara el año que viene al Barça que Griezmann no jugará en el Barça la temporada que viene, pero el caso clarísimo que veo es el de Dembélé. Es decir, Dembélé va a estar otro año más en el banquillo. Si ya lo estaba con Coutinho, imagínate la excusa que se va a tener o lo bien que se va a vender. Bueno, es que tenemos a Griezmann. No vas a sentar a Griezmann, por supuesto que no. Van a jugar Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé el banquillo. Yo creo que
en cualquier caso hay que recordar que
entonces el fichaje de Griezmann, que creo que Tony va un poco también por ahí, lo tiene que explicar el Barça, ¿eh? Esto no es poner 120 millones y hacer una presentación como la de hoy del Madrid y una fiesta. Alguien tiene que explicar que hace dos años has ido a por un jugador, ya, hace un año y medio no a por otro, explicar, no que juegan en sitios parecidos, que te has gastado un dineral y que ahora traes una réplica más o menos o mejor.
Pero Roberto, la explicación
alguien es... Sí, ya sé que el fútbol aguanta todo y que esto, vale, una presentación habrá, bajará en helicóptero, pero alguien en el Barça tendrá que explicar esto.
No lo van a explicar en el Barça, pero la explicación clarísima es que tanto Coutinho como Dembélé fue parar el golpe de la salida de Neymar. Y a golpe de talonario y a un precio absolutamente fuera de mercado. Por
lo cual no claro. quiere decir entonces que sean operaciones bien hechas.
No, lo van a reconocer venga, el Barça.
Como nos han quitado a Neymar, vamos a gastarnos acá lo que sea.
Claro. Roberto, es lo que, decía Tony. Es difícil de justificar los fichajes de Dembélé y Coutinho con el rendimiento a toro pasado. Pero hay que aceptar esa derrota, creo. En el Barça tienen que aceptar esa derrota. Son dos fichajes que salieron mal y que se pagaron por sobreprecio.
Pero no los, o sea, yo no los compararía.
Vale, pero aún así
Coutinho ya está, pero Dembélé tiene muchos años por delante todavía.
Sí, pero de momento lleva dos años prácticamente perdidos, aunque es verdad que todavía puede hacerlo bien. Pero lo que más me llama la atención del tema Griezmann, que yo sí creo que va a jugar en el Barça, es que me parece un fichaje del nivel Hazard en el Madrid. O sea, Griezmann es un top 5 mundial, me parece una cosa exageradísima de futbolista. Y sin embargo, en el Bernabéu están llenando con 50.000 personas y en el Barça no quieren que llegue Griezmann, lo cual me parece extrañísimo.
Pues sí. Bueno, a medida que pasan los días la gente lo acepta más,
¿eh? Sí, eso sí.
Las encuestas hace dos meses eran 80%, no queremos a Griezmann, que se ha creído el documental.
Es que es un fichaje espectacular, ¿no?
Y hoy ya preguntas y está ahí. Como mínimo, en el peor de los casos, está igualado.
Bueno, y sabes también lo que pasa. Hoy ha presentado el Madrid a Hazard, y quieras o no quieras,
escuece.
El socio del Barça dice, joder, pues venga, que traigan a Griezmann.
Pero pregunto, claro. ¿Y el Barça lo está haciendo mal fichando y no quitando a nadie? ¿Está abaratando el producto?
Pensado lo mismo cuando te...
Lo mismo,
exactamente.
Hablamos del Madrid, que pues exactamente es un desastre.
Pues exactamente igual.
Barça no pasa nada.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que el Barça solamente ha fichado a uno.
No, bueno, ha fichado a tres. No, se ha fichado en el mes de febrero a un chico francés, a un defensa central francés. Ha fichado a...
Todibó,
ha fichado a De Jong y ha fichado, según todo se apunta, a Griezmann.
Todavía no lo ha fichado, joder.
No, bueno, ahora
el Madrid ha anunciado a 6 ya, a 5,
vale, bien, no lo ha fichado.
Ha anunciado a 5 ya firmados.
Bien, pero...
Se ha gastado 300 millones el 12 de junio.
Que sí, que sí.
Digo, que no lo dices, pues también dilo.
Lo estáis dando por fichado, o es que no lo ha fichado, repito.
Sí, pero que no es oficial, como lo de Hazard, como lo de Mendy, como lo de Jovic.
¿Pero está fichado o no está fichado?
Pero lo que te quiero decir...
Se ha gastado 200 millones.
Una cosa es que esté fichado y otra cosa que sea oficial.
Sí, lo que te quieren decir es que de aquí al 1 de julio, a lo mejor el Barça en estos 20 días puede vender.
Y de aquí
jugadores.
Al 1 de julio, igual el Madrid ha traspasado a 3.
Pero el Madrid ya los ha fichado, ¿no?
Ya, bien, pero es que Griezmann también está fichado, joder.
O sea, bueno, pero que también ha pagado por él. No está
que
fichado
lo ha hecho mal,
pagado
mal,
por él.
Que lo hace bien el Barça.
Siempre te digo la misma frase, Siro. Siempre. Si mañana Griezmann en un coche, Dios quiera que no tiene un accidente y tiene que estar de baja 7 meses, el Barça no tiene que fichar
si tiene un contrato firmado.
Nada, jugador del Atlético de Madrid,
es del Barça.
En ningún momento ha puesto la cantidad de dinero para llevarse.
Vale.
Tony Freixa, me consta que estás muy contento de estar con nosotros en COPE y hoy ha sido una buena muestra de ello, porque tal y como ha quedado muy claro, no te cree ni el Tato.
Me he quedado solo.
Absolutamente. Bueno, yo pensaba, digo, a ver si hay alguna alma caritativa que dice, bueno, yo creo que lo de Tony no te cree nadie.
Escuchando a Siro ahora, voy a borrar el tuit inmediatamente porque ya está
cerrado. Un abrazo, Tony, gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto. Noches. Adiós, Tony Freixa. Vamos hasta La Coruña. Germando Parrola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Después de... ¿Quién ha dicho algo?
Qué grande es Navarro.
Ah, qué grande.
Es que qué grande eres tú. Qué grande eres tú, Elías.
Que no sé quién eres, ¿no? Tenías que haber
un poquito
dicho.
Jabón, venga. Grande, venga, jabón.
Sí, es que es el
no como tú, Siro.
No, totalmente. Ya lo sé. Ya lo
tápate
sé.
Un poco, ¿eh?
Ese día no me lo dice.
Ya empezamos bien, ¿eh?
Sí. Oye, es Siro contra el mundo.
Claro, no es así.
Siro against the world. ¿No?
Es su naturaleza.
Siro quiere defender.
Es de Sarria, ¿sabes? O sea, no Sarria. Tengo nada contra esa bonita localidad lucense, pero es que Siro la lleva muy adentro.
Sí. Siro tiene más camisas que, madre mía, que el armario de Alcalá. Germán.
Eso sí que no.
Le ha abierto expediente el Depor a Íñigo y ¿cómo ha sido la cosa? Porque ha ido a entrenar y no lo han dejado entrenar. ¿Cómo ha sido el
sí,
día?
Sí, ya está definitivamente apartado del grupo. Hoy ya no le dejaron entrenar con sus compañeros y además el club comunicaba al filo de las 4:30 aproximadamente que tenía un expediente abierto a raíz del caso Oikos desde el pasado 5 de junio. Así que, además de la suspensión cautelar del comité de competición, Íñigo ya no entrena con el Depor. O sea, lo hace por su cuenta y el Depor ha dicho, mira, chico, hasta aquí hemos llegado, ejercítate, haz lo que te dé la gana y a ver cómo termina la historia. La verdad es que al Depor pone un circo y le crecen los enanos, la barbuda se queda calva, no sé, chico. Pero aquí pasa de todo. de todo. Menos mal que ganó 4-2 ayer.
Sí, sí, y tanto que sí.
Íñigo ha colgado las botas, ¿eh? Pues yo creo que no va a volver a jugar más al fútbol y cada vez está más extendido, Joseba, que todo ha sido una estrategia, efectivamente, sí, para salir en esa entrevista, en un medio escrito.
Pero ¿sabes qué pasa?
De máxima difusión, sí.
Que la idea era que saliesen a la luz cuando finalizase o se levantase el secreto de sumario. Y salieron antes. Él claro. Lo que quería hacer era que saliesen a la luz pública una vez que se levantase ese secreto de sumario. Pero claro, la defensa es esta. O sea, amaño no. O sea, es una especie de pacto entre caballeros, pacto sí. De no agresión. Las primas a terceros existieron siempre. Y que la pena que me caiga sea menor. Esa es la estrategia de su abogado, que es un muy buen abogado. Y le ha dicho, tú tira por aquí. Lo que pasa es que se ha destapado antes de cuenta.
Hasta mañana, Germán, gracias.
Cuidado mucho, ¿eh?
Un abrazo. Ahora igualmente, todo. Igualmente, trataremos de hacerlo con esta gente que nos rodea. Y entre tanto, no Alcalá, difícil. El cabreo del Valladolid, ya lo hemos dicho, es mayúsculo. Y era normal, claro.
Déjame decir que si es una estrategia, vaya estrategia la de Íñigo López, ¿eh?
Sí.
Porque.
Sí, le ha salido rana. Sí.
Jode cómo le ha salido.
Sí, claro, de todas formas, Joseba, claro, Alcalá, si a ti te dicen, ¿qué prefieres? ¿Que te corten un brazo o los dos?
No, no.
Por pues, uno, hijo. A ver, que vale otro.
Sí, sí, no lo sé.
Claro,
quiero decir
es eso.
Que ha salido claro. En el mundo, la estrategia será cojonuda, te han inhabilitado, se te ha acabado el fútbol. Claro. Ayer te suspenden 2 horas antes del encuentro de Riazor. Vamos.
Ya, pero a lo mejor evita la cárcel.
Sí, sí. Bueno, el Valladolid está que fuma en pipa, Joseba, te lo decía al comienzo y era de esperar. O sea, la denuncia del Girona fue tan sorprendente, fue tan dura, fue tan extraña, pidiendo que desciendan al Valladolid, que le quiten 6 puntos, que le bajen a la categoría de plata del fútbol español, que suban al Girona, que haya una liga de 21. Claro, el Valladolid, lógicamente, se ha sentido ofendido. Y ha respondido con un durísimo comunicado, como te decía, a las 11:30, que utiliza términos muy duros y muy tajantes, donde no permite, es el primer punto y es lo más importante, que nadie cuestione los resultados deportivos obtenidos durante el curso futbolístico y, por lo tanto, que se cuestione su permanencia en la máxima categoría del fútbol español. El club rechaza la denuncia del Girona y se la tira diciendo que está basada en ningún hecho real, en ningún dato en concreto y solamente en recortes del periódico El Mundo. El Valladolid va a presentar alegaciones en ese expediente que tiene abierto, que le abría ayer el Comité de Competición y que se va a sustanciar, se va a decidir dentro de un mes, antes seguramente del 15 de julio. El club dice sentirse gravemente perjudicado y no va a consentir que nadie, ni el Girona ni nadie, erosione su imagen y se reservan, evidentemente, el ejercer acciones legales contra quien empañe o manche la imagen de la entidad. Como te decía antes, ahora mismo no se van a encontrar y no hay lugar a esto tan antiguo, a lo mejor, de comidas de directivas, etcétera, porque uno está en segunda y otro está en primera, pero a mí me parece que esto, con lo que hizo el Girona el otro día, denunciando al Valladolid ante competición, y con lo que ha hecho el Valladolid hoy, con este comunicado, son relaciones rotas entre ambos clubes.
Muy bien, gracias Alcalá, gracias Fouto. Chao. Nos vamos hasta Sevilla. Lorenzo Serra Ferrer, hasta ahora vicepresidente deportivo del Betis, se ha despedido de la afición verdiblanca. Lo ha hecho hoy en un hotel, rechazando la invitación del club de hacerlo en las instalaciones del Betis. Isaac Escalera, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y a tenor de lo que hemos visto en esa despedida, se va muy dolido, ¿eh?
Se va muy dolido. La verdad es que ha sido una rueda de prensa muy interesante, extensa, y donde ha desgranado pues estos 2 últimos años en el Betis, pero sobre todo los últimos meses, ¿no? Que han sido muy duros para él, sobre todo a raíz de que el propio Serra Ferrer, tras una derrota ridícula del Betis ante el Levante por 4-0, expresara al Consejo de Administración que Quique Setién tenía que ser destituido y que el Betis tenía que cambiar de rumbo para ver si podía llegar a Europa. El Consejo no le hizo caso, continuó el entrenador y fue destituido al final de la temporada, pero no le hicieron caso al que de verdad sabe de fútbol. Y el que sabe de fútbol, lo cierto es que esto es inexplicable, pero ha salido del Betis.
Lorenzo Serra Ferrer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
De ánimo regular, físicamente bien.
Físicamente bien, eso está bien. ¿De ánimo? ¿Está triste?
Hombre, un poco, sí. Porque quieras o no, romper el vínculo con el Betis y con el beticismo a mí me produce, claro, tristeza, sí.
¿Humillado?
Bueno, en algún momento sí, que me sentí un poco humillado por la manera de exponer las cosas y decírmelas y presentármelas. Pero, bien, la vida, ya sabes, hay que aguantar un poco, a veces con resignación, pero con el propósito de seguir haciendo camino.
¿Decepcionado con alguien en concreto?
Hombre, yo creo que, sobre todo con Catalán, sí estoy un poco decepcionado, porque él se metió en cosas que yo creo que no tiene tanto dominio. para poder enjuiciar y valorar, y yo creo que esto no debe de hacerlo. Deben de hacerlo los profesionales que saben de lo que es una plantilla, lo que es hacer un equipo, de preparar unos objetivos, de unos criterios, pero yo creo que no llega a esto.
¿Con el presidente también? ¿La decepción es la misma o es menor?
No, el presidente se portó mucho mejor en relación a ser prudente y a intentar buscar una vía que nos aproximara, pero no pudo ser.
El presidente explicó en los medios del club la propuesta que le hicieron a usted para cambiar sus competencias. Fue una explicación un tanto extraña.
Queríamos, para que los béticos me entiendan, que no estuviera en la cocina, sino que estuviera sentado en la mesa con nosotros, diciéndonos su opinión sobre si ese plato es frío o le falta sal. Estuviera, digamos, en la toma de decisión y no tanto en la operativa, porque realmente, y entendíamos que es donde más valor nos aporta, es pues en la toma de decisión. No ha pedido la reflexión oportuna a lo que le estábamos proponiendo, porque era un cambio de rol con respecto a lo que estaba desarrollando en el club, y desgraciadamente pues no ha comunicado que no le encaja ese nuevo rol.
¿Entendió usted esta explicación?
Bueno, un poco sí, porque me la explicó de otra manera a mí. Y claro, yo me hubiera gustado continuar en el Betis con las funciones que tenía, no en un despacho y no poder ir a la ciudad deportiva y no poder hacer lo que a mí me gusta, que es estar en contacto con lo deportivo y tomar decisiones en relación a la composición de la plantilla, etcétera.
Yo, de todas formas, hay una cosa que no entiendo, porque usted ha reconocido que la pérdida de confianza viene cuando insiste en que el entrenador no aportaba lo suficiente para seguir creciendo y que había que buscar un sustituto. Si eso provocó una falta de confianza, yo lo que no entiendo es cómo Setién ha dejado de ser el entrenador del Betis y a usted le quisieran reducir las competencias.
Bueno, también es verdad que, a ver, aquí que Setién no solamente fue mi opinión, es decir, en la Secretaría Técnica también pensaban lo mismo que ahora yo he expresado, y también en el Consejo de Administración también había pues esta idea. Pero bueno, lo que sí es cierto es que se ha producido esta situación como consecuencia de que Quique salió o saliese del club. Esto estoy convencido que fue así.
Ya, pero es que lo que no entiendo es cómo provocó esa fricción si luego le dieron la razón.
No, yo creo que tampoco era una cuestión de darme la razón a mí, sino el beticismo en general, pues de alguna manera no estaba conforme con que Quique continuara, ¿no? Y esto sí que es un hándicap bastante grande. Si a nivel general en el aficionado creen que no es la persona adecuada para continuar en el proyecto, pues uno también tiene que tenerlo en cuenta.
Sobre Setién le quería preguntar, ¿qué ha pesado más en la decisión sobre Setién? ¿La falta de resultados y de juego en la recta final de la temporada o la falta de empatía con el público del Villamarín?
Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Es decir, hay cosas brillantes que no se las podemos quitar y hay que valorarlo, y después hay cosas también que la irregularidad que hemos tenido había que frenarla. Yo creo que tenemos una plantilla que es bastante sólida, es bastante fiable, y no se le ha sacado el rendimiento, todo el rendimiento que creo que se le puede sacar. Y yo creo que ha sido como consecuencia de esta irregularidad. A partidos espectaculares también hemos tenido algún que otro partido muy, muy poco, diríamos, convincente. Y esto a la afición, entre una cosa y la otra, pues le ha pesado mucho, y también a la hora de nosotros, los que estamos en Secretaría Técnica y Dirección Deportiva, es un trabajo que también tenemos que cubrir, a pesar de que nos duela, porque yo he sido muchísimos años entrenador y sé que esto no es fácil, pero no hacerlo también sería una deslealtad hacia el club.
¿Su opinión ha pesado en la elección de Rubi como el nuevo entrenador?
Bueno, al menos lo han contratado. Yo soy partidario de Rubi, hablé con él por primera vez para explicarle un poco lo que es el Betis, lo que pretendemos conseguir y la plantilla que tenemos. Así que yo me alegro que hayan firmado a Rubí, porque es un entrenador que tiene un perfil también muy parecido a lo que nosotros iniciamos este proyecto con Quique, y le puede dar continuidad y un poco más de equilibrio.
Escalera, ¿tienes alguna duda?
Sí, sobre todo ese informe demoledor que le dan desde el Betis y le da José Miguel López Catalán, teniendo en cuenta que este año tiene el Betis la posibilidad de vender por muchísimo dinero a futbolistas como Lo Celso, como Canales, como Carballo, ¿qué le puso en ese informe? Yo es que me lo pregunto, Lorenzo.
Bueno, tampoco no hace falta decir estas cosas punto por punto, letra por letra. Pues yo creo que no fue correcto en relación a la exposición y también y la manera. Pero, como muy bien ha dicho Rubí en su presentación, de que el Betis tiene un equipazo, dijo, usó este calificativo. Y está claro que es como consecuencia de que tenemos una plantilla y una variedad en los jugadores, en todas las posiciones muy buenas. Y es verdad que todo se puede mejorar, sin duda, y yo creo que la Comisión Deportiva está por la labor de buscar principalmente dos o tres delanteros bastante buenos, ¿no? Y si hay cuatro o cinco equipos muy punteros que están interesados en cualquiera de los futbolistas del Betis, es porque hemos hecho las cosas bien. Sin duda hemos hecho un trabajo en grupo muy bueno durante estos dos años y hemos conseguido pues que esta plantilla sea sólida, sea fiable, y yo creo que es lo más importante, es la labor más importante que puede tener una dirección deportiva.
¿Se queda a vivir en Sevilla, Lorenzo?
Bueno, quedaré hasta final de mes y después vendré por Sevilla, sin duda, pero iré a Mallorca a ver y estar un poco más con la familia, con los amigos, pero vendré mucho en Sevilla, claro que sí.
¿Irá al Villamarín cuando esté en Sevilla?
Sin duda, soy socio abonado hace muchísimos años, también soy accionista, así que tengo una pequeña parte de este gran grupo.
Lorenzo Serra Ferrer, que le vaya todo muy bien, que tenga mucha suerte, muchísimas gracias.
Pues muy amable a usted, gracias. Buenas noches.
Adiós, buenas noches. ¿Algo más, Escalera?
Que no ha descartado volver como nueva pieza para el club en los próximos años. Recordemos que
sería la cuarta, ¿no?
La cuarta vez, sí. Y qué curioso, en las tres primeras siempre lo ha hecho bien, ya sea como entrenador o como director deportivo. No ha descartado volver, tiene casi un 1% de las acciones y tampoco descarta ir a la próxima junta de accionistas. Esto ha sido, Joseba, un auténtico error. Y esto es opinión, y la opinión de la gran mayoría de béticos que hay en la calle, que no se explican cómo una de las personas más importantes en el Betis en los últimos años y en la historia moderna haya salido de esta forma.
Hasta mañana, Escalera, gracias.
Un abrazo fuerte.
¿Desde la distancia lo veis igual que lo ve Escalera?
No. Yo creo que desde la gestión, cuando tienes una guerra interna, a veces piensas que mejor que no haya vencedores y vencidos. Y tienen que salir los dos.
Es lo que creo, yo creo que ha habido un muerto de cada bando, pero sí que lo que creo que esto a la directiva del Betis le puede costar caro la temporada no empiece bien, no van a ser para Rubí, los primeros pitos van a ser para el palco.
Como decíamos este mediodía, Manolo, no deja prisioneros Lorenzo Serra Ferrer,
No.
Ha estado clarito, o sea, ha dejado ahí diciendo, yo me voy, pero os dejo ahí enfocaditos para la afición, por si acaso.
A ver qué tal será.
Cuando Joseba le ha preguntado si estaba decepcionado con alguien en concreto, no ha dudado mucho.
En Catalán lo ha dicho, vamos.
Que era un secreto a voces. O sea, Catalán se sostenía a base del vicepresidente y el enfrentamiento era entre el vicepresidente y Serra. Ha muerto Setién, pues ha muerto Serra. Yo creo que, como hemos dicho, uno de cada bando.
Sí, lo que pasa es que Manolo, por eso le recalcaba yo la extrañeza, hay un muerto de cada bando, pero dándote la razón. O sea, tú te mato, pero tenías razón en lo que dices, ¿no? Entonces es contradictorio todo eso.
No, pero te mato, porque tú te has cargado al que yo defendía, pues ahora te mato a ti. Yo tengo que darle al pueblo lo que me pedía, que era el cese de Setién, pero yo ahora a ti también te mato.
Porque si no, el club eres tú el que lo manda y no yo.
Claro.
El Betis, así está el Betis. La 1 y 3, 12 y 3 en Canarias. Iberdrola.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Y es que tenemos que hablar un día más, y lo seguiremos haciendo mientras dure el Mundial, de la selección española, que sigue concentrada en Francia. Creo que está en Le Havre. O Le Havre.
Le Havre.
Le Havre. Le Havre. Andrea Peláez, Francia, hola.
Espera que le pregunto a mi yerno.
¿Qué tal? Muy
no,
buenas.
Se lo pregunto yo directamente a Andrea, más fácil.
Creo que es Lab.
Lab.
Sí. Lab. A mí me lo ha dicho un amigo que tengo que vive en París, me ha dicho Lab.
Uy, tenéis Lab. Unos tentáculos tan largos todos, ¿verdad?
Según Lama será Havre, entonces, claro.
Yo también hubiera dicho
Lama, Lama diría Le Havre y ya
no, no, Havre, si es Hazard, como Havre. Es Hazard,
se Havre. Yo toda mi vida he dicho Le Havre. Toda mi vida. Pues y Hazard he dicho toda mi vida Hazard.
Para que lo entienda todo el mundo, Le Havre.
Bueno. Andrea, China ha ganado a la República Sudafricana 1-0 y ahora empieza el momento de hacer cábalas, ¿eh? Nos dijo anoche Jorge Vilda que no van a mirar a la clasificación, que van a ganar y luego que sea lo que Dios quiera, pero nosotros sí que hacemos cábalas. ¿Qué hay que hacer de cara al partido del lunes contra las chinas?
Pues mira, las cuentas para España están muy claras. España sería segunda ganando o empatando con China el lunes y sería tercera perdiendo con China. O sea, lo peor es ser segundas, porque es lo más probable que pase, porque si tenemos en cuenta lo que dicen seleccionador y jugadoras, van a ir a ganar a China, por lo tanto seríamos segundas y jugaríamos los octavos de final ante Estados Unidos o Suecia el día 24 a las 6 en Reims. Pero también podemos ser terceras. Si España no pierde por goleada, entraría entre una de esas cuatro mejores terceras que se clasificaría, teniendo en cuenta que la tercera, haciendo cuentas, si miras las terceras de todos los grupos, las del A y el F corren el riesgo de ser las que se quedarían fuera. España pasaría como tercera y ahí jugaríamos contra la primera del grupo C, en el que está Australia, Italia y Brasil, ¿vale? O sea, las cuentas de España están claras, ¿eh? Segunda si gana o empata, tercera si pierde.
¿Y qué hacemos?
Así es. Pues, hombre, yo preferiría perder, pero claro, es que no... No te la puedes
Brasil.
Jugar, ¿no?
Y jugar contra y
no podemos ser primeras, Andrea.
Primeras podemos ser...
Depende de las alemanas.
Pero Sudáfrica tendría que ganar a Alemania, ¿no?
Claro.
Eso es, o sea, teniendo en cuenta, se tendría en cuenta el... Porque no cuenta el golaveraje particular, que lo he visto en algún momento, esa es la última condición. Lo primero es el golaveraje general, luego sería los goles marcados y luego ya el particular. Entonces podríamos ser primeras, pero en una situación bastante remota, la verdad. Pero bueno, se puede dar. Lo más probable es ser segundas. Si España sale a ganar a China, es superior a China, seríamos segundas y tendríamos que esperar a ver si Estados Unidos es primera o segunda y si Suecia es primera o segunda.
Cuando
lo mejor sería
esto,
ser tercera. Pero,
cuando pasa esto, siempre entras en el dilema de qué haces.
Claro, por eso.
Claro,
¿Biscoteamos un poco o qué hacemos?
Las chavalas van a salir a ganar.
Y tienen que hacerlo.
Y tienen que hacer lo que haga. Pero yo te quiero recordar,
hombre, es que...
yo no sé si os acordáis, unos Juegos Olímpicos donde el
de baloncesto.
Español, de baloncesto.
Sí,
el equipo español,
hombre,
se llevó una bronca monumental porque había perdido un partido que parecía tonto, que parecía increíble, pero vamos, tenían ellos más claro cómo se podía pelear por la medalla de oro. Y así fue. Ellos, no sé si se dejaron ganar, pero jugaron, como está ahora de moda decirlo, bajando la intensidad, perdieron y mira lo que hicieron, pelearon por el oro y la plata.
Claro.
Jugar contra las americanas es, Andrea... Venirte ya al día siguiente, por cierto, bastante caro nos estás costando, que no sería mal, no sería malo, y palmar con las chinas, pues es abrirte una vía
claro,
de esperanza, pero también te puedes ir a la calle.
Claro. Es que lo que pasa es que estás en un mundial, lo que estás buscando es dar una imagen, oye, pues el fútbol en nuestro país, el femenino, está creciendo, ¿qué haces en tu segundo mundial? ¿Te dejas ganar? ¿No te salen las cuentas? Hombre, pues yo creo que si España gana a Sudáfrica, gana a China... hemos perdido ante Alemania, pero dando una imagen bastante digna, bastante buena. Pasas a octavos, caes contra Estados Unidos. Es que contra Estados Unidos puede caer cualquier selección. Ahí te vienes con un pase histórico a octavos y en el próximo Mundial lo haremos mejor. Pero yo creo que la selección tiene y creo que va a salir a ganar a China.
Joder, vamos, yo ya no tengo ninguna duda. Después de esta exposición de Andrea, hay que salir a ganar.
y ahora
hombre,
en
un partido
hombre.
En un mundial vas a salir ahí a perder, que además claro. Luego con Estados Unidos pues habrá que jugar, vete tú a saber.
Claro, claro. Además, no, y nunca... se compitió con Alemania, oye, vamos a claro. Soñar y competimos,
Roberto,
y disfrutamos claro, con
nunca
Estados
en la
Unidos.
Historia de un mundial de fútbol ha salido un equipo a pastelear, nunca.
No, nunca, no.
Sí, muchas veces sí, pero no en las circunstancias de España, no, que el otro día ganó la claro. Primera vez en su historia en un mundial, que estamos de estreno aquí, que esto acaba de empezar, como quien dice, y ya en tu segunda participación, eso en es. Tu segundo o tercer partido, vas a pastelear. Pues más adelante, ya cuando
las
seamos mayores
no tienen,
ya pastelearemos.
Claro, las jugadoras no tienen ganas de dejar esa imagen, de estar ahí calculado. Vamos, yo creo, no, por lo que nos transmiten desde el vestuario, eso es así, que van a salir a ganar y ya está. Si nos toca a Estados Unidos, pues a pelear y a caer con claro. Dignidad si se cae y a hacer historias si pasamos a cuartos, oye.
Joder, Andrea, nos pero has bueno. Convencido, qué barbaridad.
Os habéis subido a mi barco como
hombre,
hay de Lama, ¿no?
Vamos.
He montado el barco.
Al de Lama no, pero al tuyo sí.
Ya íbamos en él.
Exactamente, nunca hemos dudado. Andrea, un beso, hasta mañana.
Un beso grande para todos, chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llegan noticias desde Italia. ¿Qué pasa, Elías? Si me lo has enseñado tú.
Sí, hombre,
que Sarri se confirma como entrenador de la Juve.
3 años, paga 5 kilitos al Chelsea, que ahora busca entrenador. Y wow. Cuidado, cuidado, wow. A ver si va a pescar algún español del Watford, para más allá.
Ah, del Watford. Sí, a Javi García.
Pues es una va bastante probable, ha hecho muy buena temporada en Inglaterra.
Ostras.
Vamos a ver.
Bueno, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. ¿Mensajes, Alberto?
Dice Nico, igual Quique Setién está ahora esbozando una sonrisa en su casa, donde las dan, las toman, puede pensar. Pienso que deberíais de dejar de darle protagonismo a Griezmann. Es como un niño pequeño, le encanta llamar la atención y lo consigue. Boicot a este showman. Fran, ¿y si Griezmann se va al PSG, Mbappé al Madrid y Neymar al Barça? No creo que pase, pero sería muy divertido. Messi, Mbappé, Cristiano, Neymar y Hazard. El Madrid solo ha fichado al 5º mejor jugador del mundo. Edu, la gente que no sepa quién ha fichado el Madrid, escuchándose esta noche, se creerán que viene Messi. Al igual que Modric se hizo merecedor del Balón de Oro cuando se fue Cristiano, de repente Hazard es top 5 y es mucho mejor futbolista que Neymar. Y Enrique nos dice que tiene 78 años y está en la cama y no se puede dormir hasta la 1:30 que termina el partidazo de COPE todos los días. Es el mejor rato que paso en todo el día.
Joder, pues qué alegría nos da, oye, y que sea por mucho tiempo. Manolo, Robert, Siro, Elías, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partido.
Este es el mejor rato
un
que
placer.
Hemos tenido.
Un placer.
Hasta mañana. Hasta se luego. Quedan Luis García y Dani Senabre. Enseguida el mundo del motor y de Américas, que tenemos final de la NBA.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
No, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao. Eso tan tuyo.
Cuando haces una revisión a tu Opel... Niños, a merendar, ponemos en marcha un reto. Dar más de 100.000 meriendas a los niños de aldeas infantiles SOS. Únete al reto 100.000 meriendas solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla. Solo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu red oficial Opel. Súmate al reto con Opel hasta el 30 de junio.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvel Ansulé, número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hacemos una pasada por el circuito de Le Mans, donde ha concluido la calificación de las 24 horas que comienzan el sábado a las 3 de la tarde, y nos decía Carmichael que el coche de Fernando Alonso saldrá el segundo. ¿Y qué pozo ha dejado eso en el asturiano, Carmichael, Le Mans?
Bueno, pues hola otra vez. La verdad es que está bastante optimista para la carrera, ¿eh? Yo creo que cree que puede ganar, no solo ganar el título mundial, que con esto recordemos que necesita un séptimo, podría ser un séptimo o un octavo, bueno, pero al final necesitará un séptimo puesto. Con lo cual, lo más importante es acabar la carrera, evidentemente, y luego atacar en la segunda parte de la carrera. Recordarte que tercero ha sido, y no demasiado lejos, el SMP, el no híbrido de Sarrasén, Khrushchev, Orutsev y Sirotkin, y que habrá que estar atentos también a los otros dos españoles, que son Antonio García, que está tercero en su categoría, y Miguel Molina, que está octavo. Y lo que te puedo decir de Fernando Alonso es que está a punto de hacer historia. Ningún piloto en los últimos 80 años ha ganado sus dos primeras participaciones en las 24 horas de Le Mans. Eso es algo que le llena de alegría. Y, por cierto, ¿qué hace un piloto el día de descanso? Pues todo eso se lo ha explicado a COPE, nada más bajarse de su Toyota. Fernando, ha faltado un poquito porque venía bajando el tiempo Nakajima y al final ha faltado un poco para la pole, aunque no sea importante.
No, bueno, la verdad es que contentos de todas maneras. El objetivo era hacer primero y segundo. Y bueno, pues se ha conseguido, creo que contentos y, como digo, un buen resultado para el equipo. Estar primeros y segundos evita también problemas o riesgos en la primera vuelta y en las primeras curvas, así que hay que intentar aprovechar esta posición y tener un comienzo de carrera tranquilo.
¿Cómo te sientes con el coche y qué vas a hacer a partir de ahora hasta ese sábado?
Creo que va a ser una carrera bastante, bastante apretada y sobre todo con muchos incidentes, ¿no? Creo que va a haber zonas lentas, va a haber full course hielo, va a haber safety cars y todo esto depende dónde te cojan la pista, pues te puede dar medio minuto o quitar medio minuto, ¿no? Y de aquí al sábado, pues intentar dormir lo máximo posible, comer bien, dormir bien y luego preparados para 40 horas de non-stop, ¿no?
En 80 años nadie ha ganado dos veces seguidas Le Mans. Eso también te da mariposa en el estómago, no solo el hecho de ser el campeón del mundo.
No sabía, pero bueno, ojalá que podamos celebrar una buena carrera y si puede ser una victoria el domingo sería fantástico, pero bueno, creo que si miramos justo 18 meses atrás, Toyota nunca había ganado Le Mans, así que vamos a salir con esa mentalidad de que vamos a encontrar dificultades y vamos a por ellas.
Pues vamos a por ellas. Mañana nos cuentas todos los detalles de las 24 horas de Le Mans. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana, compañeros. She gave me-
Llegan de American, siguen Luis García y Dani Senabre. Incorporamos a Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Y al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Trasnocháis todos menos el profe, ¿no? Deduzco.
Así es.
Sí.
Sí, yo sí.
A no ser que el profe también.
No. El profe ya nos dejó claro.
No, yo el de esta noche no le veo.
¿Cómo?
Que yo el de esta noche no le veo.
O sea, te tragas el Minnesota Timberwolves contra Indiana
coña,
Pacers y no vas a ver la final de la NBA.
Es una coña, llevo todo el año esperando para esto.
Todo el año esperando para esto, para una noche como esta. ¿Pensáis que va a ser la última?
Pues ojalá.
Ojalá sí, ojalá no.
Ojalá que sea la última, porque significará que Marc Gasol, Ibaka y Scariolo se llevan el anillo.
Yo quiero séptimo, ¿eh? Yo prefiero séptimo partido.
Tiene pinta de que va al séptimo. Yo creo que también. ¿Sí? Lo están vendiendo todo en el Oracle. Es el último partido en el Oracle después de 47 años. Y lo están vendiendo. Bueno, los Warriors acaban de subir en su cuenta de Twitter el box score del primer partido en el 66, con 40 puntos de Rick Barry contra los Chicago Bulls, victoria de los Warriors. Y 47 años después, es que es medio siglo casi, se van a ir de ese pabellón y va a haber un ambientazo. Y yo espero lo mejor de los Warriors. Hay que ver qué nivel dan los Raptors, porque a mí la sensación que me quedó el otro día es que tiraron el anillo, que lo tenían ganado a falta de 3 minutos.
Totalmente
después de remontar 6 arriba. Un absurdo tiempo muerto. Que no quiero criticar yo a Nick Nurse, que es el entrenador, pero a mí, el profe, que es un erudito de esto, también más o menos piensa similar. A mí me parece un poco una cafrada frenar la sangría de los Warriors. Y bueno, hay que ver cómo lo afrontan hoy.
Sí, para que el que no viera el partido, es una derrota inesperada, que la tenían en sus manos, y que no solo con ese error, con un par de errores defensivos y una jugada en ataque resbaladiza. Y, en fin, yo creo que hay que valorar a favor de Toronto, que no ha pasado nunca, solo ha pasado una vez en la historia, que se remontara un 3-1 en contra en una final, pero a la vez hay que decir que cuando un equipo que lo tiene muy cerca empieza a hacer estas cosas, los nervios aparecen muy rápido, y Golden State no es cualquiera que pasa por ahí. Golden State es uno de los mejores equipos de la historia de la NBA.
Lo del 3-1 le pasó a Golden State, precisamente.
Sí, en los Cubs,
2016,
¿no?
contra LeBron.
Sí,
contra LeBron.
¿Tú crees que habrá séptimo o no, Luis?
Yo creo que sí, quiero que lo haya, y tengo la sensación de que ganan Raptors en el séptimo. Luego es verdad que en el séptimo en Toronto les pueden coger un poquito la mano, como les pasó el otro día, porque como dicen, Dani Parra tenía el anillo ganado. Pero tengo la sensación de que es difícil, muy difícil, que se le escape el anillo a los Raptors, ¿eh?
Profe, ¿habrá séptimo o no?
Yo espero que sí. Yo creo que la épica de esta serie, y sobre todo después de la lesión de Kevin Durant, nos pide que haya un séptimo partido, ¿no? Es verdad que hemos vuelto a la casilla 1, es decir, con la ausencia de Durant ya definitiva, los Golden State Warriors están en la misma situación de vulnerabilidad que ha llevado a Toronto a ganar 3-1 en la serie, ¿no? Pero claro, después con el 3-2 tan épico en todos los sentidos, y con la que se está preparando en Oakland, que va a ser un ambiente eléctrico, ya de por sí siempre lo es, pero hoy es una noche especial, como decíais, y yo creo que la épica de todo esto invita al 3-3. En buena lógica debería ganar Toronto, porque, repito, está en las mismas condiciones que le han llevado a un 3-1, pero sobre todo el equipo rival, ¿no? Golden State. Pero yo quiero que haya séptimo, y luego me da igual quién gane. O sea, ya habiendo séptimo, la épica está cumplida.
Pues dejadme un segundo que nos vayamos hasta el interior del pabellón del Oracle, donde se va a jugar dentro de 1 hora y 40 minutos ese sexto partido de la final, porque allí está nuestro compañero de Movistar, Guille Jiménez, que es el que nos lo va a contar en Vamos, desde las 3 de la madrugada, junto a Anthony Daimiel. Hola, Guille, ¿qué tal? Oakland, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí dentro del pabellón. Tengo delante a Kawhi Leonard calentando.
Ah, pues pásanos un segundo a Kawhi, si no te importa.
Sí, sí. Me comenta que va a hacer un par de tiros libres más y que se pone.
¿Qué ambiente se respira por allí? ¿Hay ambiente de remontada o no, Guille?
Pues sí, hay mucha confianza, obviamente, ¿no? Después de todo lo que ha hecho este equipo de los Warriors en los últimos años, jugando en casa, en fin, la gente está confiada, pero no nos olvidemos que en el último partido han metido la mitad de los triples, un acierto tremendo los Warriors, y solo ganaron por un punto. Les falta puntos por todas las partes sin Kevin Durant, y van a tener que hacer otro partido casi perfecto los Warriors para ganarlo, ¿eh? Y no nos olvidemos que el factor cancha en esta serie casi no existe. Los Raptors han ganado 2 partidos en Oakland, y los Warriors, los dos partidos que han ganado, los han ganado a domicilio.
¿Tú apostarías por un séptimo partido? ¿Y en ese caso a quién verías campeón?
Pues yo apostaría por un séptimo partido porque creo que hoy los Warriors van a morir en la cancha para dedicarle la victoria a Kevin Durant. Ayer estuve en el entrenamiento y la verdad es que el silencio que había en la sesión de tiro de los Warriors era tremendo. Normalmente hay bromas, hay risas. Bueno, parecía un funeral, ¿no? Yo creo que van a salir enrabiatados, no solo para forzar el séptimo partido, sino por ese momento anímico difícil. En el séptimo, obviamente, sería muy favorito Toronto, pero ojo que tendrían una presión tremenda para ganar ese partido, y cuando aparece el miedo a ganar, pues pasan cosas raras.
¿Estás ya perfectamente maquillado y vestido para la ocasión?
Absolutamente, con nuestro kit de maquillaje fantástico que nos ha preparado el estilismo, y la verdad es que la gente ya está entrando en el Oracle, hay un ambiente fantástico, y no nos olvidemos que ahora sí que sí va a ser el último partido en la historia de esta cancha después de 53 años de baloncesto.
Sí, señor. Pues esta noche seguirá sonando Chof y te seguiremos a ti, Anthony, a partir de las 3 de la madrugada. Guille, abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Perfecto, un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta pronto. Los comentaristas de Movistar Plus. Por cierto, ¿qué debe hacer Kevin Durant de cara al futuro? ¿Debe quedarse donde está o debe abrir las puertas?
Da lo mismo, haga lo que haga, se lo va a llevar muertísimo, vamos. Yo no tengo ninguna duda.
Ya, pero a mí me llama mucho la atención, después de una lesión tan grave como la que ha sufrido, que se lo pueda llevar muerto y que la gente no sea un poquito más precavida.
La historia es que si se queda los Warriors puede ganar 40 millones más, porque son los que más dinero le pueden ofrecer. Si se queda los Warriors y firma una extensión de 5 años, puede irse por encima de los 200 millones. Pero haga lo que haga, vaya a los Warriors, se quede con el año que le queda. Recordemos que tiene una opción de jugador que podría quedarse un año más ganando 31 millones y medio y recuperarse con ese año, y el año que viene será agente libre y decidir. Pero yo creo que él va a firmar a largo plazo con alguien, y si tuviera que apostar a día de hoy, fíjate que esto da muchas vueltas, pero yo diría que por los Warriors, ¿eh? Ahora creo que se queda.
Pero a mí
se ha convertido en un héroe.
A mí lo que me extraña es que con una lesión tan grave haya un equipo que apueste 5 años por él con unas cantidades tan estratosféricas y desorbitadas, ¿no?
Casi todos. Pero eso tiene una explicación, Joseba. Y es que todos sabemos, desde el punto de vista médico, que una lesión tan grave como una lesión como una rotura del tendón de Aquiles minimiza la potencia del jugador, es decir, minimiza las capacidades que tiene un jugador. Pero las capacidades de Kevin Durant menos la lesión del tendón de Aquiles siguen dando un jugador superestrella. Y asumiendo que se va a perder un año, si rehabilita bien, y allí, vamos, es casi seguro que todo va a salir bien, es un jugador con una mentalidad enorme, no va a perderse un solo día de rehabilitación. Estamos hablando de que tiene 4 o 5 años magníficos como jugador a nivel estelar. Es verdad que a lo mejor en vez de 9,3 pues va a tener 9,1 o 8,9, pero sigue siendo un jugador, me refiero de nivel, ¿no? Pero sigue siendo un jugador sobresaliente, y de esos hay muy poquitos, y tan versátil como es en este baloncesto moderno, pues sigue siendo un jugador de un valor incalculable.
Por cierto, no soy yo el máximo admirador que tiene la cultura norteamericana, pero hay casos en los que te llaman mucho la atención, para bien, ¿eh? Después de la lesión, el público, buena parte de la grada del Scotiabank Arena, aplaudió el hecho de que Durant se lesionara, y tal ha sido el acto de contrición que incluso se ha abierto una cuenta para que la gente meta pasta para ayudar a la fundación de Kevin Durant, como forma de pedir disculpas y perdón. Es alucinante.
Se dieron cuenta enseguida, ¿eh? Porque lo que ocurre en ese momento es que yo creo que fruto de la jugada ven que Durant se rompe y aplauden por la alegría momentánea, pero enseguida Kyle Lowry, que es jugador de los Raptors, les afea el gesto, digamos que abronca un poco a la cancha, y enseguida reaccionan y empiezan a corear KD a Kevin Durant, y a partir de ahí, como dices, pues llega esta iniciativa que efectivamente es muy loable, pero el gesto de abucheo fue de alegría fue muy feo, pero es verdad que fue muy breve, ¿eh?
También te digo una cosa, Luis, fue breve en el estadio, en la cancha, porque como dices tú, Lowry, Danny Green, también vía Ibaka, dijeron al público que se callaran y ya se dieron cuenta de que estaban errando y cesaron su comportamiento, se pusieron a aplaudir a Durant y se fue entre gritos de KD, pero las imágenes de Jurassic Park, del botellón donde hacen el botellón y tal en Toronto, a las afueras del pabellón, son lamentables, pues son 2 minutos, la gente pegando saltos como si les hubiera tocado el super jackpot de la lotería, y lo que decía yo, ese de la recaudación, quería el hombre este recaudar 25.000 dólares para demostrar que la gente en Toronto tiene buen corazón y tal, para pedir perdón a Durant, va por 32.700 en 2 días. $32,700 para la fundación de Kevin Durant.
No da tiempo a explicarlo ahora en profundidad como se merece, pero la gente que nos sigue la cultura popular americana, las series, la televisión y tal, siempre se hace la broma en todos los talk shows, en todos los programas, siempre se hace la broma de que los canadienses son muy buena gente, que son incapaces de insultar, que tú les puedes hacer lo que sea, que ellos son súper educados y tal. Y hay que decir que no están acostumbrados a vivir esto, es decir, es la primera final de la NBA que juegan, es normal que algunos se comporten de una forma que no es la estrictamente, pues, seguramente la más previsible, porque también hay un documental que hemos recomendado alguna vez de cómo los fans de Toronto se enteran de lo que es el baloncesto, que al principio no sabían lo que hacer en los tiros libres, no sabían cómo a quién hay que pitar, a quién hay que aplaudir, y lo han ido aprendiendo con el tiempo.
De todas maneras, Joseba, para que ilustrar sobre la cultura americana y esto de dar dinero a fundaciones, recientemente sabéis que ha terminado la serie Juego de Tronos.
Sí, sí.
Para muchos de nosotros,
el que no se ha enterado de que ha terminado Juego de Tronos,
para muchos, incluyéndome a mí, malamente. Pues bien,
no, yo no he visto ningún capítulo, profe. Si
vale,
sirve
vale,
de consuelo.
No, digo, no, pero si no hace falta. Los fans de un personaje que consideran que ha sido maltratado por los guionistas porque le dan un final cochambroso, han recaudado más de $1.5 million para la fundación, en este caso, de esta actriz, de Emilia Clarke. Eso te da una idea de que cuando hay una situación así, esta gente no es que sea generosa, es que es lo siguiente. O sea, ella tiene una fundación para enfermedades de neurocirugía, ¿no? Enfermedades cerebrales, porque tuvo un par de problemas vasculares, y motu propio, los fans dijeron, oye, vamos a darle un donativo a esta actriz simplemente porque consideran que el final que le dieron los guionistas no es el que se merecía, y han recaudado $1.5 million, que se dice pronto.
Por cierto, hoy he conocido el dato de Juego de Tronos, que en España la ha visto 1 millón de personas, en un país de 47.
18 millones en Estados Unidos, de los cuales...
No, es que parece que si no has visto Juego de Tronos...
Claro, claro. No.
Pero bueno, un millón de personas, el último capítulo, dices... O...
La serie en general.
La serie en general.
Yo creo que demasiado poco, ¿eh?
Me parece poquísimo, a mí también.
18 millones en Estados Unidos dio el pico de audiencia.
Pues si
en
Estados
HBO.
Unidos dio 18, en España que sea uno, no es...
No, pero 18 dio el capítulo, ¿no, Pani?
Claro,
en directo,
claro.
En directo.
Claro,
la audiencia,
claro,
en directo. Es que es... Vale. Claro.
Vale, vale. 18 dio el pico, ese. De los cuales 16 millones, con una altísima decepción del tema. Pero bueno, eso yo lo que quería ilustrar era... Que es verdad que cuando tanto en Estados Unidos como en el norte, en Canadá, alguien se propone una situación, una obra de caridad como esta o una donación, son imparables. O sea, es lo que tú dices, ¿no? La cultura americana, y yo la he vivido muchísimo y estoy educado en ella, pero tiene cosas negativas, no pocas, pero tiene también positivas. Y son estas, en las cuestiones de solidaridad, a veces te sorprende incluso con detalles tan curiosos como este, ¿no?
En 2 minutos tenemos que resolver el futuro de 3 jugadores. Anthony Davis, ¿va a los Lakers, sí o no?
Ojalá, yo creo que sí. Esta vez sí.
Ahora mismo la información de última hora que se acaba de publicar es que los Pelicans, si quisieran, ya lo podrían traspasar a los Lakers porque ya tienen la oferta en firme definitiva y tal, que le acabaría, sería 3 equipos, a 3 bandas y con Bradley Beal en los Pelicans, pero que están esperando sacar algo más de Boston. Eso es lo que...
Claro. Es que el equipo que más le puede dar a... Esto no depende de Anthony Davis. Anthony Davis puede penalizar a un equipo que no sea... Él quiere ir a los Lakers, ¿no? Pero en la NBA, a diferencia de, por ejemplo, el fútbol FIFA, que conocemos más, o el baloncesto, FIBA, el jugador no es dueño de su destino, salvo contadísimas excepciones. Entonces, Anthony Davis quiere ir a la NBA. Su agente Rich Paul quiere que vaya a los Lakers. Él quiere ir a los Lakers, pero los que mandan son los Pelicans. Y los Pelicans pueden obtener mejores cosas, de mejores transacciones de los Boston Celtics. ¿Cuál puede ser la estrategia de Anthony Davis? Decirle, vale, vosotros, Boston Celtics, me lleváis, pero que sepáis que yo solo voy a firmar un año. Como ha hecho, por ejemplo, Kawhi Leonard con...
Lo ha hecho ya, lo ha dicho
Toronto.
Su representante ya eso.
Claro, claro. Pero ahí ya es una cuestión de que Boston Celtics quiera apostar o no. A lo mejor con él el equipo gana, el equipo de los Celtics sube mucho y él se siente confortable, y luego le pueden hacer una mega oferta 4 o 5 años más. O sea que Lo lógico es, como dice Rubén, es que acaben los Lakers porque es la solución más razonable, ¿no? Es verdad que Pelicans quiere una contraprestación que probablemente Lakers no le quiera dar, que es Kyle Kuzma, que para mí es, de todo el paquete de jugadores que le puede ofrecer, es claramente el mejor, ¿no? O sea, no son tontos los Pelicans, y Lakers es el único jugador intocable en una hipótesis de traspaso. Pero bueno, no descartemos, porque aquí mandan los Pelicans, que pueda acabar en los Celtics, por ejemplo.
Vuestra apuesta, os pido nombres. Kyrie Irving y Pau Gasol. ¿Dónde crees que va a jugar Parra? ¿O van a jugar?
Kyrie en Brooklyn Nets y Pau Gasol en Milwaukee.
Vale.
Se queda, vamos.
¿Luis?
Joder, exactamente lo mismo. Creo exactamente bien, lo bien. Mismo.
¿Dani?
Firmo.
¿Profe?
Nets y Pau Gasol no lo tengo tan claro.
Apuesta por uno.
Hombre, si tengo que apostar por uno, Milwaukee se claro. queda, ¿no?
Vale.
Pero por menos dinero del que él piensa.
Vale.
Eso además ya lo han dicho los Bucks, o sea que el dinero que está ganando no, o que quiere ganar, mejor dicho, en este último gran contrato, probablemente no se lo den.
Profe Paniagua, Luis García, Dani Senabre, Rubén Parra, un abrazo grande para todos, que disfrutéis de la final de la NBA. Hasta mañana.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, hasta luego, chao, chao.
Nos vamos, Arau.
Soy el y nos vamos, como siempre, escuchando a nuestros oyentes.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Pues nada, aquí otra noche más escuchando la radio, aquí con la radio en el pecho, con mi novia en la cama, y aquí escuchando que si Hazard, que si Pogba, hoy que si Mendy, y mi novia tiene un mensaje para vosotros.
¿No tenéis vacaciones o qué?
Un saludo, ¿eh? Un abrazo para todos.
Y para vosotros también. Sí, pero todavía tardará en llegar. Bueno, algunos irán ya dentro de un par de semanas.
Las mías concretamente empiezan en este segundo.
Ah, bueno, pues nada, que las disfrutes. Y a otros todavía nos queda un mesecillo por aquí, ¿no?
Sí, bueno, ya las tengo repartidas.
Repartidas, aunque... bueno, sí, todavía nos queda un rato. La radio desde luego que no para y mañana estará aquí otra vez a través del partidazo a las 11:30 de la noche. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.